Tour de Francia en COPE. Con Eddie Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde
Châteauroux,
donde concluye la sexta etapa de la edición 108 del Tour de Francia. Una jornada de 160 kilómetros y 600 metros que arrancó a las 2 y 3 minutos en
Tour,
con 177 ciclistas. Hubo batalla de arranque por la fuga. Primero hubo un intento de dos parejas, dos AG2R y dos Lotto Soudal, Godon, Naesen, Van Moor y Van der Sande, que el de Koenig Quickstep echó abajo el equipo de Julian Alaphilippe. Y en el kilómetro 5 se formó otra fuga de 8. Y vaya 8 rodadores: Skuggins, Asgreen, Ricaer, Soren Krag Andersen, Nils Polit, Greg Van Avermaet, Thomas De Gendt, Zimmermann. 8 rodadores a los que el pelotón no les dio demasiado respiro. Tampoco es que ellos se llevaran demasiado bien. El pelotón se les acercó. En ese momento, Van Avermaet siguió en la porfía por mantenerse por delante del gran grupo. Y a Van Avermaet, desde el pelotón, se le unió Roger Kloos. Era el kilómetro 31. Y ahora, cuando estamos en el 100, cuando restan 60 para meta, la ventaja del todavía campeón olímpico, el campeón olímpico con más reinado de la historia, y Roger Kloos, es de 1 minuto y 8 segundos. 1:08 atrás. Tienen ganas de sprint. A ver lo que pasa. En este día oficialmente soleado, presentamos al equipazo que les va a llevar la emoción del ciclismo en COPE hasta las 5 y media seguramente de la tarde. Con todo el Tour de Francia, con toda la caravana, con todos los periodistas frotándose los ojos, quizá también él lo hace, por la exhibición del día de ayer, la de Tadej Pogačar, Quique Iglesias. Hola, Quique, muy buenas.
¿Qué tal? Saludos, España. Eri Frade, hermano, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos en Châteauroux y la gente, pues evidentemente, está pendiente de Pogačar y pendiente de este tren que ha estado a punto de pasar por encima del pelotón. No, que es un tren turístico, sí señor, es un tren de los antiguos que queda muy bien. Estamos en el centro de Francia, estamos en Châteauroux, luego os cuento historias. Este es terreno Cavendish, capitán también nos va a tener que contar la historia de esta fantástica recta de meta, kilómetro y medio de casi 4 carriles, espectacular, delante del estadio de fútbol de la ciudad. En fin, que la portada del equipo hoy era Paga Pogačar, todo el mundo dice que tiene tour y medio en las piernas ya y en el bolsillo, pero bueno, habrá que esperar a llegar el fin de semana a los Alpes. Te cuento que no hay denuncia finalmente para la chica alemana de la caída y que todos los test PCR que ayer religiosamente pasaron todos los corredores que están en liza en este tour fueron, afortunadamente, negativos.
58 y medio para meta, un minuto exacto, la ventaja que tienen Greg Van Avermaet, el campeón olímpico vigente, y Roger Kloos. Ahora explicamos la cantidad de cosas, y buenas todas ellas, que significa este apellido alemán, el alemán del Lotto Soudal, vencedor del Tour de Francia 2006, Óscar Pereiro. Parece un día tranquilo, y digo solo parece. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, como tú bien dices, palabra tranquila probablemente para nosotros que somos espectadores, pero para el ciclista nunca hay un día tranquilo. Es cierto que si no hay viento, que hoy podría ser un día complicadillo si apareciera el viento, pero por lo que estoy viendo en las imágenes y la previsión así lo dice, no va a tener muchísima cosa. Difícil la tarea y el objetivo que tienen por delante los dos escapados, sabiendo que quedan pues apenas hora y media de carrera y por detrás hay mucha organización. Creo que vamos a ver un sprint masivo, una recta, como dice Quique, que es espectacular para ver un sprint.
Hoy es día de gran lucimiento para la gente del plano de los equipos, sobre todo de los equipos que tienen sprinters, aunque hemos visto aventuras de gente que tiene que estar seguro en los trenes de aproximación hacia la meta de Châteauroux. Luis Pasamontes, gregario de lujo, ¿cómo ves la etapa? ¿Cómo has sentido la etapa? ¿Qué esperas de esta etapa? Hola, Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Pues gente moviéndose, gente muy importante, ¿no? Vemos ahí a Van Avermaet, que es un ciclista que nos tiene acostumbrados a otro tipo de escaramuzas, no a estas que están llamadas, si no pasa nada raro, a venirse abajo por los pocos finales que hay para los sprinters. Así que bueno, muy controlados, ¿eh? Ahí a 50 segundos, tienen que dejarles un pelín más de margen para que no se anime nadie más a moverse, y como bien dice Seri, trabajo de hombres de equipo, trabajo de los compañeros del líder, que a la vez también están protegiendo a sus hombres rápidos, a Philipsen y compañía.
Se hicieron 50 kilómetros en la primera hora de carrera, con la primera fuga, más la fuga de 8, y qué 8, a la que el pelotón no quiso darle margen, más este nuevo intento de Van Avermaet y de Kluck, a los que no hay que darles demasiada ventaja, pues estamos en estas, a 56,5 para meta, con tan solo 48 segundos de avance para el dúo cabeza de carrera. ¿Cuántas cosas significa Kluck? Alberto Arau, director de COPE de Aleando, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas. Significa muchísimas cosas y a mí me encantaría apellidarme así, porque mira, Kluck en alemán significa inteligente, sensato, cuerdo, juicioso, discreto, perspicaz, sagaz, prudente, cauto, sabio, astuto, listo, ingenioso, advertido, atinado, circunspecto.
Mejor llamarse Rodríguez.
Maduro, ya acabo, ¿eh? Maduro, mirado, providente, prudencial y sapiente, nada menos.
Bueno, ¿de la que...
Acaban de pasar los dos hombres de cabeza por el sprint especial de Luché Lamalé, algo así. 104 de carrera llevamos. Quedan 56 para meta. Y viene por detrás el resto, claro, porque están a nada.
Otro en la cabeza de carrera. ¿Quién pasa por delante? Está Morkov ahí luchando. Y Morkov. Sin querer. ¿Pasa Morkov sin querer?
Sí. Pues no sería la primera vez.
O Colbrelli, ¿eh? O Colbrelli.
Ahí hubo una maniobra un poco extraña, ¿eh? Del corredor de
Colbrelli. Mira, que le dice a Cavendish: te la tengo guardada. ¿Sí? Te la tengo guardada. Así no se hace. Sí. Se lo dice Colbrelli directamente a Cavendish y Cavendish como que se orilla un poco, mira para abajo y no quiere
Cavendish,
saber nada.
Que como ya sabe que ha liado alguna en su carrera deportiva, pues lo que menos quiere es que nadie le recuerde viejo fantasma ni le despierte. viejo fantasma. ¿Qué quieres decir?
No, no, que se ha hecho el longis, que es lo que dice Kiki Iglesias. Le ha levantado el dedo Colbrelli a Cavendish, que Cavendish es una persona muy respetada en el pelotón, y Cavendish se ha hecho el longis y ha mirado para otro lado. Cuidadito.
Bueno, tampoco lo que iba a hacer ahí el compañero de Colbrelli iba muy allá, ¿eh? No, era Buani, era Buani.
Buani, sí.
Fue Buani el primero que tocó a Mark Cavendish. En fin, venimos de Tours, de la ciudad natal de San Martín, que es, por ejemplo, el patrono de mi pueblo, es el patrono de muchos sitios, de muchos lugares de España. ¿Cuánta gente se llama Martín y Martina por el mundo? Muchísima. Y vamos de Ciudad del Sprint a Ciudad del Sprint. Capitán Alañá, libro de ruta, libro de historia. Hola, Capi, muy buenas.
Hola, muy buenas. Me encanta que Alberto Arauz le gustaría apellidarse Kluge, porque no sería ninguna de las cosas que significa el apellido. Pero bueno, dicho todo esto, cuarta llegada a Châteauroux, tras el año 1998, que ganó un tal Mario Cipollini, el año 2008, que ganó Mark Cavendish, y el año 2011, que volvió a ganar Mark Cavendish. Las tres han sido sprints, las tres. Aunque en la última tuvimos por ahí a un escapado que llegó a 50 metros de la línea de meta, pero le dio igual llegar hasta ahí. Y en cuanto al viento, en el tramo donde están ahora y hasta que queden 46 kilómetros podría entrarles un poquito del costado izquierdo, pero es, como decía Óscar Pereiro, prácticamente inapreciable. Está alrededor de los 7 kilómetros por hora, con puntas de 18-20 kilómetros por hora, con rachas de 18-20 kilómetros por hora. No creo que vaya a pasar nada. Ah, la media que decías tú antes, Eri. A estas horas, ahora mismo, de 47 kilómetros 500 metros por hora.
Oye, yo creo que lo que le está recriminando
a Buani, puede ser o no.
Es el movimiento de Cavendish con Buani, no con su persona, sino con la de otro compañero.
Sí, no sé lo que pinta Colbrelli en esta historia.
Le está afeando su hombro contra hombro con Buani, que no tiene ningún sentido, por otra parte, lo que quería hacer Cavendish ahí.
No.
O sea que
lo que ocurre es que
Colbrelli ha ido a defender.
Yo tengo que decir una cosa como la otra. Cavendish aquí se ha defendido, porque el primero que ha metido el hombro, el derecho, ha sido Nacer Buani, por cierto.
A ver, están muy acostumbrados estos hombres, al final tienen cerrojazos tremendos. Acordaros aquella que tuvo Cavendish con Sagan, que lo tira contra las vallas, y Sagan va a hablar con él al autobús, pero no a recriminarle nada, simplemente a preguntarle por qué lo había hecho y tal. O sea, al final estos tíos son de otra pasta, ¿eh? Porque van hombro con hombro, y aunque tienen discusiones, nunca suelen llegar a aspectos mayores, porque saben que hoy es uno y mañana es otro.
Se van a hacer colegas al final Bacoch y Merlier, que ya llevan unos cuantos kilómetros de este Tour de Francia, encabezando el pelotón, el belga del Decaunin Quick Step y el eslovaco del equipo del Alpecin Fénix, el equipo del líder, el equipo de Van der Poel, que como defendió ayer la apreciada prenda de esta gran ronda francesa que cumple su edición 108, 53-200 para meta, 46 segundos de cabeza de carrera a cabeza de pelotón, y están abiertos los sistemas de participación habituales en el tiempo de juego. Los tomamos prestados en el Tour en Cope. En Twitter somos @TJCope, en Instagram @TiempoDeJuegoCope, en WhatsApp y Telegram 677-580-461. Repito el teléfono, 677-580-461. Y en Facebook, facebook.com/TiempoDeJuego. Y en Facebook tiene que estar ya colgada la foto misteriosa del día. Es una foto ahí ligeramente retocada. Se trata de responder a la foto de Facebook de la cuenta de Tiempo de Juego. ¿Quién es? Simple y llanamente es decir quién es, respondiendo y decir quién es una vez por persona. Solo vale una vez por cada uno de los usuarios, ¿vale? Es muy fácil.
Vamos a medir la media de la gente que nos sigue.
Entre todos los que acierten, de aquí a las 16:50, voy a alargar 10 minutos lo previsto porque pensaba que Fernando iba a ir más rápido. Entonces voy a alargar 10 minutos más. Media horita para contestar quién es. Y entre todos los que acierten, dentro de esa media hora, sortearemos el sexto maillot Cope Otto Bosley, edición especial y limitada Tour de Francia 2021. Pues aquí estamos, un día más, y nos quedan 15 todavía para disfrutar del ciclismo y de la radio, de este matrimonio perfecto, para disfrutar con el equipazo de El Tour en Cope.
Tour de Francia en Cope, con Eddy Frade. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ey, ¿sabías que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día en los que hay más sol? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos Ey, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
Ir de vacaciones al lugar de siempre. Bajar a la playa de siempre y ponerte a pensar en nada, como siempre. Lo vas a disfrutar como nunca. Este año tus vacaciones de siempre te parecerán extraordinarias. 3 de julio, sorteo de vacaciones de Lotería Nacional. Con 20 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Tu tranquilidad necesita su espacio mental. Por eso en Asisa, todos nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para que esa tranquilidad sea aún mayor, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Si tienes dolores de cabeza, te cuesta enfocar de cerca, necesitas extender los brazos para no ver borroso y aún no ves claro lo de usar gafas progresivas, igual es porque no las llevas puestas. Dos gafas progresivas Mo, con las que verás de lujo a cualquier distancia, por solo 229 euros. Solo en Multiópticas.
Francia en COPE.
Antes de nada, queridos espectadores del Tour en COPE, quiero pedir disculpas a los habituales usuarios de la aplicación de Tiempo de Juego, que por un motivo ajeno a este programa están escuchando una cosa que no se corresponde. O sea, que no pueden escuchar el Tour en COPE. Pero ya salimos por cope.es. O sea, que si alguien nos echa mucho de menos y no tiene cerca una emisora COPE más, que sepa antes que nada que puede escucharnos a través de cope.es. Y por supuesto, pedimos nos disculpen. Y esta música no es una música cualquiera, la ha elegido Quique Iglesias. ¿Por qué, querido Quique?
Pues porque es la música del Cyrano de Bergerac, que no el Tirano de Bergerac, que fue Miguel Indurain. Después de una portada de del diario Marca, pero el Cyrano de Bergerac de toda la vida es Gérard Depardieu, que es de aquí, de Châteauroux, el súper actor francés. Estamos en el centro de Francia, como os decía antes, en la ribera del río Indre, para más señas. Aquí, caballeros, señoritas, señoras, se refugiaron 2.000 españoles del horror de la guerra civil del 1936. Subieron hasta aquí 2.000 españoles y fue el mayor centro de refugiados de la guerra civil española en Francia. No es incluso, vamos, es un sitio, no es un sitio cualquiera para los españoles, porque aquí rezuma historia nacional por los cuatro costados. Por aquí pasa uno de los caminos de Santiago más bonitos. Dicen que es el camino que empieza en Bézelay, que es una localidad muy cercana a Châteauroux. Desde ahí arranca un camino de Santiago que baja por el centro de Francia, por Limoges, por Bourges, también por aquí, y que acaba entrando en España por Roncesvalles, camino de la casa del apóstol Santiago. Es una maravilla, como siempre, visitar estos pueblos de Francia.
Ya son ganas de caminar, ¿eh? Y de expiar pecados y cosas. El ir desde...
Hay que haberle liado muy garda, ¿eh?
Joder. La verdad que es un camino largo, ¿eh? Largo y duro donde los haya, sin duda.
Es el camino de dejar la mujer atrás, sí.
Escúchales, habrán dicho que la Compostela la dan con 100 kilómetros, que no son 1.000. Que
con 30.
Son muchos. Ahí lo vi. Camino de Bézelay y Santiago de Compostela son 1.300.
Escucha, hombre, yo si tuviera tiempo.
Y el pico son desde Roncesvalles, creo, 900.
Yo si tuviera tiempo, me hacía una de esas, pero vamos, sin dudarlo, pues sí. Me encanta caminar.
Y yo contigo.
Caminando se hace muy largo, el camino al andar. Bici mejor, hombre, ¿no?
Bueno, 48 para meta, 49 segundos, casco dorado, ribetes dorados en la manga para Greg Van Avermaet, el campeón olímpico, quinto año de reinado, algo que ojalá no le pase a ninguno más.
Ojalá, sí.
Porque sería, significaría señal. Mucho.
Hombre, significaría 2 años de retraso, porque claro, el siguiente que gane tendrá 3 años de reinado solo.
Claro.
Pobrecilla.
Sí, va a ser el más rápido. Bueno, 47.5 para meta, no les damos obviamente ninguna opción, por muy buenos que sean estos rodadores.
No.
Es raro verlo ahí, ¿no? Van a ver mal, ¿qué pensáis?
Sí, claro, ¿no? Sí.
Está haciendo series.
Sí, más en una etapa como hoy, ¿no? Quizá mañana, que tiene más repechos, que es un territorio más tipo clásica, un kilometraje más tipo clásica, tendría más sentido verla ahí, pero
porque
bueno.
Porque estos tíos se paran, ¿eh? A veces, o sea, directamente, aunque se metan en la fuga,
sí.
Si ven que van a 50 segundos, se paran, pero a lo mejor, no sé, igual está refrescando un poco las patas, haciendo algún tipo de activación. Dice, pues me pongo aquí a mis vatios y...
Entrenando, no sé. Sí.
Si no, no tiene mucha explicación, porque es un tío que puede... Pues optar a etapas interesantes, ¿no? Por quién es, aunque ha bajado ya bastante el pistón, pero bueno.
Sí, la verdad es que si algún fugado tuviera que elegir una etapa, esta sería de las que menos, porque es cortita, con lo cual el pelotón no tiene que trabajar mucho, aunque hay que decir, lo ha contado Eri al inicio, que la fuga del principio sí que le ha puesto muy nervioso al pelotón, porque iba mucha gente y gente muy buena, ya ha tenido que tirar el grupamá para intentar atajar la fuga cuanto antes, porque si no, esa fuga sí que era peligrosa, pero con dos corredores es una quimera, salvo que pase lo del otro día y que es que el pelotón se duerma y ya vimos lo que hizo el belga el otro día, Van Moer.
¿Habéis visto la foto misteriosa?
Sí.
Vale.
Yo sí.
Sí.
Yo también.
Sí. ¿Hay gente que la esté acertando, querido Pedro Ollero? Tú tranquilo, tú tómate el tiempo. Ahora, adelante.
¿Todavía? No.
No, todavía no. Pues oye,
todavía, coma, no.
Pues si llegan las 5 menos 10 y nadie ha acertado, igual doy alguna pista.
Es un ciclista, ¿eh?
Yo creo que es bastante fácil, ¿eh? Sinceramente. Hombre, el que ha retocado la foto ha sido un poco cabroncete, no vamos a engañar. Pero bueno, que yo creo que a poco bagaje que haya.
Tienes que entender un poquito el tema, ¿eh?
Sí. Pero bueno, que si no le damos pistas, ¿eh? No pasa nada.
Es un mítico.
Mira, hay una pista muy clara. No es Blanco Villar.
Esa es buena pista.
Esa es buena pista, sí.
Y yo voy a decir otra, venga, voy a decirla ya. Pues ya que no hay ningún acertante, voy a decir otra más y aquí me planto, ¿eh? Va de verde, pero no es regular.
Está bien esa.
¿Vale? Va de verde, pero no es regular.
Voy a decir yo otra.
¡No, no, no!
Está muy bien también esa.
Bueno, es un día fantástico el que tenemos hoy de... Ahora ya, ya hay acertantes, ¿a que sí?
Están entrando. Sí,
ya, ya. Están entrando. Entrando
¿sabes quién pensaba que era yo? Y así ya otra pista.
No.
Sí,
no,
sí,
no,
que,
no.
Que no voy a decir nada súper grave. Déjame, anda.
Te dejo. Confío
pensaba que era Abdullaparov, ¿os acordáis?
Sí.
Y Amoridín.
Luego ya sí, me fijé en las patas y Abdullaparov tenía más gemelo, pero...
Abdullaparov tenía unos jamones que no era.
Le pegaban en los portaaviones.
Abdullaparov convertía en tirillas a Greipel.
Sí. Pero era pequeñito, ¿eh?
Era un estilo de sprintar increíble. O sea, sí. Movía la bicicleta y se mareaba hasta el manillar.
Ese era se
increíble.
Pegó un trastazo en los Campos Elíseos contra un bote Coca-Cola de esos de publicidad que había.
Sí. Aún está un diente clavado en una palmera ahí.
Se llevó por delante a Jalabert.
Ya veréis qué final, ya veréis qué línea de meta. No he visto una línea de meta mejor puesta para un sprint que lo de hoy. Ya veréis.
¿Es una recta recta o qué?
Una recta recta de kilómetro y medio exactamente. Una avenida que va al campo de fútbol que se llama Gastón Petit, el campo de fútbol.
Y es muy parecida a la que acaba siempre en Marsella, también al lado del campo de fútbol, que también es una recta enorme de 3-4 carriles.
La mejor recta de España, sin duda, que no sé si al final han hecho la obra o no, que la iba a desgraciar, es la avenida de Vitoria de Burgos.
No la han hecho, siguen en ello. La pararon con todos los conflictos que hubo.
No había mucho conflicto, sí.
La pararon y ahora parece que el nuevo alcalde, que es del bando contrario al que estaba entonces, quiere volver a ponerlo en marcha.
Y un último dato de esta ciudad que estamos hoy, Châteauroux, siempre sí. Los autobuses son gratuitos para favorecer el transporte urbano y que la gente deje el coche en casa. Aquí el autobús es gratis.
Anda, mira.
Pues mira qué bien, hombre.
En Roma hasta hace poco la gente pensaba que era gratis, pero es que la gente no pagaba. Y el tonto era que pagaba. Hasta que ya han puesto ahí un señor que viene a decir que si no pagas no entras en el autobús. No. Yo me acuerdo que además me resultaba muy violento, ¿no? Porque yo veía un sitio con un monedero para pagar y que la gente no pasaba de largo. Y dijo, yo soy de fuera, voy a pagar, no voy a ser que me detengan. Claro. Y no, que el tonto era el que pagaba. Que era yo, mira, en este caso, pero bueno. 43.400 para meta, 44 segundos, los tienen más que controlados. Es la mejor situación, sin duda, para los que tienen velocistas en este Tour de Francia, para que haya un sprint y para no forzar más la situación. Aunque yo incluso les daría un pelín de margen más, por muy Van Avermaet y por muy Kluk que sean.
Yo creo que no hay peligro. Carreteras muy... En alguna recta que incluso lo están viendo, ¿sabes? O sea, que es diferente al otro día, que era un terreno mucho más escarpado con diferentes retas, subidas, bajadas, todo mucho más metido en el monte que hoy. Hoy estoy convencido de que en muchas partes los están viendo, los llevan súper controlados. Aquí arriba, en esta recta, al final los van a ver.
Hoy unimos además dos ciudades muy grandes, no son pueblos.
Claro.
Es que además no hay prácticamente desniveles y desde aquí ya, desde este punto hasta meta, es práctica y materialmente casi una recta. Casi una recta. Uh-huh.
Me cuenta mi querido Javi Rodríguez, que también es mi Javi, para que no vamos a engañar. Por cierto, me acabo de acordar que un abrazo a José Ramón de la Morena, que anoche hizo su último programa, y otro de Javi también, que ya se oye todo por todos los sitios como tiene que ser. O sea que gracias a los compañeros que han trabajado para que así sea y vamos a trabajar también para que no vuelva a suceder.
Y también a los oyentes que nos han dicho, oye, que esto no va, ¿qué pasa aquí?
Eso mola, eso quiere decir que la gente está medio pendiente.
Gracias.
Del Tour en COPE. Tim de Klerk en cabeza de pelotón, detrás Bakoch esperando el relevo, aunque se une más gente también al trabajo en la zona alta. A ver con qué va hoy el Alpecin Fénix, porque ahí iba a decir dos, pero si Van der Poel tiene ganas de cachondeo, también puede sprintar. Y es
demasiado
más,
masivo,
Van Aert ha anunciado su intención de sprintar y eso a lo mejor anima también a Van der Poel.
Sí, yo lo creo, ¿eh? Son dos tíos que llevan peleando desde los 15 años y a Van Aert ayer no le salió la crono que él quería. Yo creo que tenía marcada en rojo la etapa de ayer y no estuvo al 100%, y hoy ha dicho que se va a meter en el sprint. Y ya sabemos que cuando Van Aert pelea por algo, Van der Poel estará por ahí cerquita. Vamos a ver, porque como tú dices, tienen tres opciones.
¿Y vosotros tenéis la misma impresión que yo? O sea, Van Aert el año pasado para mí... Una sorpresa, ¿no? Ya era muy bueno. Un corredor que venía haciendo muchísimas cosas, ya no solo en ciclocross, sino las carreras que hacía intermitentes por la carretera. El año pasado, al final, acabó el Tour casi como un escalador. Yo ayer, aparte que no le vi muy bien en la crono, le veo como un pelín más grande, ¿no? Que es como que si la montaña este año, con ese cuerpo, yo creo que va a costar muchísimo más. Y eso que tenía intención él, de empezar a reducir un poco peso y demás para intentar subir mucho más.
Pereiro, si ya es difícil cuando te dedicas solo a la carretera,
En la teoría de los vasos comunicantes entre subir y llanear, si ya es difícil moverse ahí, imagínate cuando tienes que hacer subir y llanear en carretera, más subir y bajar en piedra, más subir y bajar en barro, más, claro, es que te vuelves loco.
No, digo que lo veo un pelín más grande, o sea, que veremos cómo va a funcionar la montaña, que el año pasado era un escalador más.
En Tirreno, Óscar estuvo espectacular en la montaña y yo pensé, cuando llegue el Tour este año va a volar, pero es verdad que está un poquito peor en esta aproximación al Tour de Francia. Pero una cosa que os quería preguntar, Óscar, Luis, estos tíos como Van der Poel y Van Aert, que cuando llega el invierno y todo el mundo descansa, se pegan las palizas que se pegan en el ciclocross, ¿cuándo descansan y cómo recupera el cuerpo con el calendario que tienen estos tíos?
Ahora ya no descansa nadie, Alberto. Si acaba la temporada de noviembre y en enero ya están haciendo el Tour Down Under. Antes sí que descansábamos 4 o 5 meses de inactividad. Me imagino que harán descansos temporales, en vez del típico descanso de 3 semanas parado, pues harán una semana, de vez en cuando darán un poquito de semana de regeneración, semana de entrenamiento mínimo. Y mi pregunta más que esa cuando descansan es, ¿cuánto durará la carrera deportiva de esta generación? De los Pogacar, de los Evenepoel, de Van Aert, del propio Van der Poel, que empiezan ganando con 19 años prácticamente todo el año. ¿Veremos corredores con 30, 32 años ganando? Antes la edad media para ganar el Tour de Francia, un ganador del Tour de Francia, eran 27, 28 años.
Sí, sí.
Es que ahora se ha reducido todo. Imaginaos Pogacar 8 años o 9 años al nivel
hecho, Pereiro, de que alguien pueda superar los números de los quíntuples ganadores de Tour de Francia, que hasta ahora marcan el récord, porque Armstrong ha sido borrado del mapa y de la historia. Ya la cuestión ya no es una cuestión de edad, porque al final no. la plenitud de un ciclista era la que era, y ganar más de 5 es evidente que a lo largo de la historia era el límite. Pero claro, cuando tú ganas el primero con 21,
eso es.
A ver hasta dónde llegas. Aquí la historia va a ser lo que se quiten entre ellos.
Claro. Sí, lo que pasa
es que se repartan entre ellos.
Sí,
y lo que dure su carrera deportiva. Yo tengo, de verdad, fe, porque a mí, se acabó el tema de, bueno, hay que llevarlo poquito a poco. Hace mucho estábamos diciendo con los españoles, y a nosotros nos pasó también cuando pasamos a profesionales, bueno, vamos poco a poco con tiempo, dejemos que se madure, que se adapte a la categoría. Eso desapareció. O sea, directamente Juan Ayuso estamos diciendo, este chico, primera carrera profesional, estuvo tocándole al palo, casi ganando. Sí. Eso se acabó. El tema es, ¿cuánto le va a durar el cuerpo? ¿Cuánto le va a responder el cuerpo, el físico, a estos corredores que con 20 años están al máximo nivel?
Yo diría más, Óscar. ¿Cuánto va a durar la cabeza también?
También,
porque
claro,
lo estamos viendo, ¿no? Y muchos ciclistas pues que han vivido también la transición, ¿no? Ese cambio de nuestra época. Además, por ejemplo, Rigo, que me comentaba el otro día eso, que él tiene compañeros que pesan todo, que en una vuelta de 3 semanas pesan la avena en el desayuno. O sea, eso antes no se hacía. Y claro, estos tíos llevan todo milimétrico. ¿Qué pasa? Pues que si encima Van Aert, Van der Poel, además de la carretera, como decís, tienen que hacer ciclocross, mountain bike, aunque les venga bien para la cabeza, como le comentaban aquí que el otro día, que Van der Poel dice que está en este equipo porque le viene muy bien cambiar de disciplina y demás. Y porque le dejan. Pero a nivel de cabeza, o sea, hay muchos ciclistas que están petando y que lo hemos visto. Dumoulin, ¿no? Kittel. O sea, están en un nivel en el que, yo no digo que antes los ciclistas no se cuidaran, ni mucho menos.
No.
Pero ahora, no sé, hay tanta igualdad, tantísima, porque estamos viendo que ha cambiado, que llegan en una etapa de montaña 10 tíos. Antes llegaba uno, a mucha diferencia a otro. Venían escalonados, ahora llegan casi grupetas en las etapas de montaña, de la igualdad que hay. Entonces, como tienen que medir todo, pues eso a nivel de cabeza es una explosión. Y luego lo que decíamos el otro día, están todo el día en altitud, todo el día.
Sí.
O sea, están o en Sierra Nevada, o en el Teide, o en las montañas pertinentes de cada país. O sea, corren y se van a altura. Y eso, oye, no es lo mismo que estar en tu casa... en el sofá de tu casa con tu familia. Eso desgasta mucho.
¿Os acordáis lo que nos dijo Mark Elirizar una vez en Copedaleando? Que nos dijo que ya en las carreras en las que él corría, que ya los jóvenes nunca se quedaban a charlar después de las cenas, nunca se iban a tomar un café, y que eso creía él que era el motivo por el que se estaban acortando las carreras de los ciclistas, porque la gente no disfrutaba de su deporte, sino que eran esclavos de los vatios, de la comida, de los números y demás. Y yo creo, pero mira, por ejemplo, Pogacar, no le veo un tío que se autopresione demasiado. Le veo un tío con un talento natural tremendo, que seguro que currará muchísimo, pero le veo que va por la vida
sonriendo. Sí, es verdad. Sí, verdad. Hoy me he fijado en el tramo neutralizado, que se le veía especialmente sonriente. Claro,
Y un poco igual hasta vergonzoso de su propio rendimiento, como diciendo, ostras, la que debí liar ayer, que me están aquí grabando todos, mirando aquí, todos y tal.
Aquí el, la impresión que da de Pogacar, después de haberle conocido el año pasado y haberle, bueno, pues ya haberme acercado a él mucho más sin conocerle de nada, pero viéndole, es que se siente una star. Se siente una estrella, joven, guapo, ¿sí? Con dinero, con resultados deportivos espectaculares, en un equipo que tiene una imagen extraordinaria, está en su momento. Parece un futbolista, pero es ciclista.
Pero claro, es que eso que dice Quique tiene mucho que ver con que lo veamos disfrutar. Es que claro, si todo va así, cuando tienes buenas patas, cuando vas bien, cuando ves que eres superior a los demás, es fácil disfrutar. El problema es el de otros ciclistas, la presión de sus propios equipos, la comparación de siempre. ¿Has visto este? ¿Has visto con tu edad este lo que está haciendo? ¿Has visto? O sea, esas comparaciones están sucediendo en los equipos ahora y en chavales jóvenes, porque es lo que decimos, que antes un chaval que ganaba una carrera con 19 o 20 era una estrella, pero ahora es como que el que tiene 20 o 21 y no ha ganado todavía nada en el World Tour, o es como, bueno, o sea, tenemos que dejar claro que estos tíos, o sea, están en otro planeta, o sea, que lo normal no son ellos. Claro. La normalidad no es esa. La normalidad son los 180 y pico ciclistas restantes. Ellos están, pues genéticamente o por lo que sea, ha tocado esta generación, pero que eso no es lo normal.
36.400 para meta, 55 segundos del dúo cabecero que conforman el belga de la G2R Citroën, Grépara Vermaet, y el alemán del Lotto Soudal, Roger Kluka, con respecto al pelotón. Son las 4:41, hora menos en Canarias. Por tanto, quedan 9 minutos para seguir apostando quién es o por quién es en Facebook nuestro personaje en la foto misteriosa. Esto es el Tour en COPE, en la etapa 6 de la edición 108 de Su Majestad el Tour de Francia.
Qué bien, cada vez hay más horas de luz.
Eso es Harvest Fresh.
¿Harvest Fresh?
Sí, la nueva tecnología de los frigoríficos Beko que imita la luz solar durante 24 horas para conservar vitaminas y nutrientes por más tiempo y con la mayor eficiencia energética.
En el Corte Inglés Hypercore tienes un combi Beko Neofrost Dual Cooling por 531,25 euros, con las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda web y app.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 4 de julio. Consulta condiciones en carglass.es.
Cómo me gustan las barbacoas en familia. Hicimos bien en comprarnos la casa con jardín. Lo malo es que es muy fácil colarse desde la calle, ¿no? Cualquiera puede saltar, fuerza la puerta o la ventana y ya está dentro de mi casa.
En Securitas Direct, gracias a nuestras nuevas cámaras Arlo para exteriores y los detectores perimetrales de jardín, somos capaces de detectar al intruso antes de que entre en tu casa. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Que sí, que ya vendrán otros con las rebajas, cuentos y descuentos, pero ¿cuándo te han dado la mitad por la cara? Por tu cara bonita. En Vision Lab, todo a la mitad de precio. Gafas graduadas de sol y progresivas. Porque en Vision Lab hacemos gafas. Y sí, lo hacemos bien. Consulta condiciones.
Mira lo que te digo. En tu casa, la tele la eliges tú y punto. Otra cosa ya es quién decide lo que se ve en la tele. Piénsalo.
Televisores inteligentes con Android TV y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Tour de Francia en COPE con Eddie Frade.
Restan 34 kilómetros y medio para alcanzar la sexta línea de meta de la edición 108 del Tour de Francia del Tour en COPE. Tenemos en cabeza de carrera juntos desde el kilómetro 31 de esta jornada de 160 y medio al belga Grépara Vermaet de la G2R Citroën y al alemán del Lotto Soudal Roger Kluck, que aventajan al gran grupo en 37 segundos tan solo. 37 segundos, lo normal, lo natural es que suenen dentro de nada, Quique Iglesias, los tambores.
Los tambores del sprint. Sí, señor, los tambores del sprint. Lo que suenan ahora es son los motores de los autobuses, para que la gente se dé una idea de lo rápido que van los ciclistas, que van a 50 por hora sin parar ni hacer un pis, porque lo hacen en movimiento. Los autobuses del equipo Movistar, por ejemplo, acaba de pasar por delante de la línea de meta. Están a 33 kilómetros, es decir, que han salido a la vez que los corredores y han hecho 160 kilómetros solo un poquito más rápido que los ciclistas, yendo por autopista.
No, es una barbaridad. Yo lo he notado, yo llevo en ciclismo de verdad, desde el año 2008, y la gente, lejos de ir más lenta y tal, porque luego hubo todo lo que hubo y se suponía que había habido una limpieza, no sé qué, pues fíjate, cada vez, bueno, ya que haya un caso de dopaje es extrañísimo, y cada año se va más rápido. Bueno, el capitán tiene más datos de medias y de cosas de las carreras, pero cada vez se va más rápido, materiales, alimentación, entrenamiento, y yo creo que ya también desde dentro del ciclismo se ha dejado de mirar raro al de al lado que iba mejor.
Se corre diferente, sí, pero no se va más rápido.
Mira, para que os hagáis una idea, sí, no, Óscar. Bueno, sobre lo que decías antes de Wout van Aert, puede que le veas más grande porque llegó al Tour con solamente 2.940 kilómetros de competición. Es decir,
se los lleva Alberto ya.
Ha competido bastante menos que otros años. Pero para que os hagáis una idea, y sí, teniendo en cuenta que ayer era contrarreloj, la media acumulada ahora mismo en el Tour de Francia, después de la etapa de ayer, es de casi 44 kilómetros por hora. Pero si quitas la contrarreloj de ayer, era de 42 kilómetros 300 metros por hora. Es decir, sí se está yendo más rápido.
¿Qué Tour es el más rápido de la historia?
Bueno, tendría que mirar ahora mismo.
2005, te lo digo yo.
Me parece que es el 2005, sí. Me parece que es
el segundo más rápido. ¿Puedes
Pereiro desarrollar esa teoría tuya de que no se corre más rápido sino diferente?
Las etapas, el ciclismo se está cortando las etapas. Este año, por ejemplo, la Vuelta a España y ahora el Tour, que era el que se mantenía con la historia. Antes había mínimo 8 etapas por encima de los 200 kilómetros, 200. Eso quiere decir que el margen de maniobra del pelotón en una etapa como la de hoy, 2 fugados, 3 fugados, detrás te pones a un rimito y durante muchos kilómetros vas a una velocidad moderada, sin ir a full. Y que después, la manera que hay de competir a día de hoy en el ciclismo profesional está mucho más parecido a lo que era antes juveniles y amateurs, que era una carrera mucho más alocada, ataques de salida. Antes había como mucha más programación, había ciertos equipos donde había etapas que sabían que ya no... que de alguna manera no tenían opciones de ganar nada. Ahora mismo las escapadas, sobre todo en las grandes carreras, cuesta muchísimo más hacerlas. Después, ¿por qué las medias de antes eran más altas? Pues evidentemente porque antes se iba más rápido, ¿no?
Pues te lo compro.
A ver, el Tour más rápido de la historia,
2005.
Que es el 99. Independientemente de que haya sido borrado de la historia, es el más rápido. La media fue de 42 kilómetros 278 metros por hora. El del 2005 estaría en tercer lugar, también habría sido borrado de la historia, y por lo tanto el más rápido, si nos vamos a los que valen, a los que están dentro de la historia, sería el de 2017, que lo ganó Chris Froome, 40 kilómetros 997 metros por hora. Es evidente que el Tour de este año, al final, esa media va a bajar. Es evidente que probablemente se sigan manteniendo esas cifras que ya están en la estadística del Tour de Francia, porque nos queda todavía toda la montaña. Pero lo que no es menos cierto es que, y aunque se acorten las etapas, hablamos de velocidades medias, y la velocidad media del Tour este año, después de las 5 primeras etapas, es mayor que el año pasado, pero bastante mayor que el año pasado. Al final de las 5 primeras etapas. Pero
también... Lo que pasa es que lo que quiero decirte yo, y ahora Luis, te doy a ti porque creo que vas por el mismo camino que voy yo, es diferente. A ver, un pelotón profesional, y hablo de pelotón, no ciclista solo, un pelotón profesional es capaz de hacerte 200 kilómetros, como en el día ayer que decíamos, van parados. Y
están entramos yendo... en el último minuto para apostar por quién es el personaje de la foto misteriosa.
Y digo, como ayer, con un momento que hicimos el comentario, hay relajación el pelotón, y van a 50 por hora. El tema es... que para nosotros, para el espectador, parece que van mucho más rápido cuando van atacándose, cuando van tal, cuando vemos una imagen como ahora el equipo de Conny por atrás tirando y los capaos delante. Esto no quiere decir que vayan más rápido que el pelotón a lo ancho. ¿Entiendes? Cuando la etapa es más corta. Vemos el pelotón y los capaos jugar de una manera diferente a cuando se va compacto, pero la velocidad es exactamente la misma.
Sí, a mí muchos ciclistas me dicen, por ejemplo, mira, los vatios que yo necesitaba para ganar una crono en un giro, con esos mismos vatios ahora, no hago entre los 15 primeros o entre los 20 primeros de la crono. Con lo cual, eso también indica que se está corriendo. Estoy cinco, con Oscar, ¿no? Al final...
3, 2, 1... Se acabó la posibilidad de votar por el...
¿A Tuyaparov?
Personaje misterioso. No, luego lo revelamos. Termina, Pasamontes, perdón.
No, decía eso, que hay ciclistas que dicen... Bueno, yo con los mismos datos, con el mismo peso... No estoy entre los primeros de una crono y antes con esos datos era capaz de ganar. El otro día me lo contaba Rigo y dice, yo he ganado una crono en Giro y ahora con los datos que yo saqué en aquella crono, que a veces los reviso, o sea, no soy capaz de estar adelante en una crono, en una grande. Entonces yo creo que ahora hay un grupo de ciclistas mucho más amplio para a un nivel muy alto, y antes había menos, antes había otros ciclistas que se definían más. Ahora es lo que decimos, ahora los gregarios son ganadores de grandes vueltas. Sí, sí. Y antes los gregarios, sí, pues éramos tíos que no levantábamos los brazos, vamos, ni aunque se cayera medio pelotón, como me pasó a mí una vez en la Vuelta a España.
Entonces, lo cuentas en el libro, mola mucho, ¿eh?
Claro, entonces ahora, claro, es que ahora dices, no, es que el que está tirando ha ganado el giro. Entonces, no sé, yo creo que ahora hay muchísimo más nivel, los tíos que componen los equipos en las grandes vueltas, los equipos hay palos para poder entrar en la nómina de cualquier equipo en un tour, o sea, para estar entre los 8 del equipo en los tours, casi todos los equipos tienen 15 corredores seleccionados y podrías mismo, llevar a los 15, o sea, que es
ahora no sé. Mismo, por ejemplo, para cerrar el debate, el campeón olímpico es imposible que gane una etapa en el tour. Van a ver Maite, es imposible, por eso se meten fugas, para que le vean en casa, sí, y para aparecer y para justificar, y porque es un gran corredor y tiene mucha categoría y cuesta mucho meterse en una fuga.
Y el casco mola mucho, ¿eh?
Sí, y el casco mola mucho. Y oye, y da gusto verle cómo va en bicicleta. Pero es imposible que este chico gane una etapa en el Tour.
Y lo que es peor, Quique, era hace 4 años o 5 años el gran favorito para ganar las clásicas del pavé, y ahora es imposible que gane ninguno de los dos monumentos.
Pues yo, viendo la racha que llevas últimamente entre el Golf y Van der Poel, yo ahora mismo me apostaría algo a que Van Avermaet gane una etapa en el Tour.
Molaría, ¿eh?
Sí, sí, sí. Oye, es que yo tuve que reflexionar un poquito la escuchando aquí, que digo, imposible, o sea, este tío no, porque se mete en una escapada y sigue siendo rápido. Ahora, en el tú a tú con los buenos, no, con los corredores más importantes de la carrera en esa especialidad, estoy contigo. Es difícil, sí. Le falta punta de velocidad, le falta tal. Pero es que van a ver, Maese te mete una fuga de 5 o 6 que llega a meta y es capaz de ventilar.
No, está en el mismo nivel ahora mismo que Gilbert, por ejemplo, que fueron lo que fueron y ahora son lo que fueron y mayores.
¿Y sabes a quién le da más mérito eso? Eri,
a
Valverde. Claro. Valverde es más mayor que ellos y Valverde este año ha tenido el mismo rendimiento que hace 2 o 3 años. Es impresionante. A los Gilbert, Van Avermaet, Sagan, Nairo Quintana y compañía les vemos que han ido claramente en declive. Y Valverde nunca entra en declive. Entró en declive un poquito el año pasado. Y eso es, para mí, inexplicable. Es increíble.
El año pasado tampoco declive. No consiguió ganar.
No ganó, es verdad, Oscar. Y no estaba tan arriba con los mejores, pero este año hizo el click a partir de esa victoria en el Gran Premio Miguel Indurain. Ya había estado en otra carrera muy bien. Y, joder, es que lo que hizo en Dauphiné, lo que va a hacer en este Tour, que estoy convencido que lo va a hacer fenomenal. Lo de Lieja sí que fue increíble. Dejó a Roglic, pegaron un latigazo, Roglic se quedó y estaba Valverde delante. Eso no existe, con 41 años no existe. Por eso, pues hay que paladearlo. Y ya lo vamos a tener un año más y es una maravilla.
Y esto, lo que no quiero decir yo es que antes eran mejores, peores, ni más. Digo que no se pueden comparar épocas, ¿eh? O sea, que para mí tiene mérito todo.
Es distinto. Es decir, se está corriendo de manera diferente, totalmente de acuerdo, pero... Yo iba a lo que son los números fríos.
Sí, pero mira, un día que tú que tienes seguramente ganas y tiempo para esto, tú fíjate y empieza a controlar los tiempos en las subidas de ahora y de antes. Siguen sin batirse los récords hacia arriba.
Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Sí, es cierto.
Hoy hay más desarrollos. Antes, y repito, es que no, a mí no me gusta comparar épocas, porque cuando dice uno, es que si Indurain se hubiera corrido con Pogacar, no comía un rosco. Es que no, es que
nah,
hay un,
eso no se puede, no comparar nada. Ningún de deporte.
Digo
ningún
que ahora, deporte. Ahora en el deporte profesional todo ha evolucionado. Las bicicletas en días de montaña, todas llevan 34, 36 de plato pequeño y piñones detrás de 32 dientes. Esto quiere decir que si metes todo, la grupeta, por ejemplo, le vas dando mucho a los pedales, pero la bici no avanza. Antes ibas con 42 y con 23 como mucho, o 39, sí, sí, 23. Sí, cada pedalada la bicicleta avanzaba el doble. Quiero decir que muchas veces la imagen que tú ves en la tele, como es, para que la gente lo entienda, un coche en primera 100, a 80 por hora va igual de rápido que en tercera a 80 por hora.
Oye, el otro
sin embargo,
día,
el ruido parece que va más rápido, ¿entendéis?
El otro día,
sí,
Pere.
Sí, sí.
O sea, plato de 58 en la crono.
Sí,
sí, pero es que además casi todos.
Yo no he visto eso en mi vida.
Pero es que además casi todos los que tenían opciones, o los que veían que tenían opciones de disputarla y de ganarla, salieron con ese plato de 58.
Es que eso,
58-11.
O sea, eso es una paella. O sea, es que tú ten en cuenta que eso lo puedes meter en una zona favorable, pero luego el resto de la crono, ¿cómo juegas con los pilones?
Ahora publican los desarrollos en la rampa de salida, sí, de los ciclistas, mola, mola mucho, y a mí había, yo veía cosas,
Luis,
que ¿sabes? No me cuadraban mucho.
O sea,
¿sabes por qué es eso, Luis? Porque ahora consiguieron meter las piñas con 32 detrás en el piñón en las ruedas lenticulares. Antes
no se podía
las lenticulares tenían como mucho 21 y alguna vez te apañaban para meter 23. Ahora, como llegas 32 de 32 en los piñones, ¿qué haces? Con la palanca delante, en la parte delantera, evidentemente hay un grupo que está ahí en el medio del pelotón que está llevando la contraria y dice que desarrollo pequeño delante avanza más la bicicleta, etcétera, pero la gran mayoría es al revés. La palanca normalmente cuando la haces delante la bicicleta se mueve mejor, y por eso creo, no hace mucho, ¿quién corría con 60 dientes en el plato también en contrarreloj? Una salvajada, era, no sé si era Tony Martin o uno de estos, que algo que es
Rohan
hay que mover eso, ¿eh? Hay que mover eso, ¿eh?
eso es una salvajada, pero yo lo traduzco en eso, que en vez de ir en 55, 56, 10, 11, pues vas con el 58, 14, 15.
El otro día llevaban 11-30, la mayoría. O sea, plato 58, sí, y luego atrás 11-30.
Bueno, pues en estas hemos entrado ya bien, entrado a los últimos 25 kilómetros de jornada. En una recta les tienen perfectamente controlados. 27 segundos tan solo entre el dúo cabecero, que siguen siendo Van Avermaet y Kluge, con respecto al pelotón. Hay muchos acertantes del personaje de la foto misteriosa. Querido Pedro Hierro.
Pues debe de haber en torno a 300.
¿Acertantes? Bueno, oye, pues 300 personas que van a optar en breve al Maillot Cope Otto Bosley, al sexto Maillot Cope Otto Bosley, edición especial y limitada Tour de Francia 2021.
Pues era difícil, ¿eh?
Bueno, igual las pistas ayudaron mucho, ¿no?
¿Pero acertó alguien en serio 300? ¿O hay 300 personas
¿Hay 300
que han votado?
Participantes o 300 que acertaron?
Ahí, es que... vaya, entre 250 y 300 que
han acertado.
Sí, sí.
Bueno, claro, además, la gente se retroalimenta, pero solo vale una respuesta por
eso estamos usuario. Mirando.
Vale,
y
vale.
Cuando dijisteis las pistas, ahí ha sido cuando han caído 150 en un minuto.
Además, ese maillot, si no recuerdo mal, lo llevó desde el primer hasta el último día.
Anda. Bueno, pues lo resolvemos antes de que acabe la etapa.
Y ganó el maillot.
Porque hoy iremos hasta las 5:30 de la tarde, hora menos en Canarias. De hecho, serán las 5 dentro de 2 minutos.
Este mensaje es para mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Así de relajado te quedas cuando reservas todos los uniformes de tus hijos en El Corte Inglés y te olvidas hasta tu vuelta. Además, te damos un 10% de regalo para tus futuras compras hasta el 30 de septiembre en todo. Tus compras en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Queridos lectores, soy María Dueñas y quiero agradeceros la gran acogida que habéis dado a Sira. Sois muchos los que ya habéis leído mi nueva novela y la estáis recomendando. Muchísimas gracias a todos de corazón.
Sira, de María Dueñas. La novela que los lectores han convertido en el libro del año. Tú también la recomendarás. Editorial Planeta.
Disfruta este verano de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin, como el precio del ventilador de techo EDEA, de bajo consumo y con mando a distancia para regular luz y velocidad. Y lo tienes en oferta por 159 euros solo hasta el 26 de julio. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Saber que tu seguro te premia hasta con 2 meses gratis por buena conducción es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio. Y además con seguros exclusivos para coches híbridos y eléctricos. Con Mafre eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
Si tienes dolores de cabeza, te cuesta enfocarte cerca, necesitas extender los brazos para no ver borroso y aún no ves claro lo de usar gafas progresivas, igual es porque no las llevas puestas. 2 gafas progresivas Mo, con las que verás de lujo a cualquier distancia, por solo 229 euros. Solo en multiópticas.
Tour de Francia en COPE.
Señales horarias de las 5 de la tarde, las 4 en Canarias, sexta transmisión del Tour de Francia, Tour en COPE, edición 108 de la carrera francesa. Una etapa que se va a dilucidar si nada lo impide al sprint. Quedan 20 kilómetros, son 15 segundos de avance tan solo para los dos hombres cabeza de carrera desde el kilómetro 131.
Y qué agonía para estos dos supercorredores que están, bueno, pues saben que están... clarito, que lo tienen clarito que no van a llegar a meta en solitario y los tienen ahí, cada vez les van arañando segundo tras segundo. Ahora Club mira para atrás, pero no hay manera, van a ser absorbidos ya.
Se acaba una aventura que estaba condenada prácticamente desde salida. Bueno, vamos a decir quién era el ciclista misterioso o el personaje misterioso de esa foto misteriosa. Es un ciclista que, bueno, estuvo en Kass, en Kelme y en Cajastur,
sí. Uh-huh. Mapei, sí, después también, Clas Mapei.
Sí, que fue Clas Mapei, Mapei Clas y luego Mapei. Claro, a Mapei a secas no llegó, yo creo.
No lo sé, no estoy seguro.
En Mapei ya secas no estuvo.
Era Iñaki Gastón, muy del grupo Risa, muy del ciclismo vintage.
Mítico.
Que... uno de los mejores gregarios de Tony Rominger.
Yes. Sí. Antonio Rominger, sí.
Sí, sí. Que iba vestido de verde porque el verde era el color identificativo capitán del jefe de la montaña en el Giro de Italia.
Sí, señor, y eso fue en el Giro del año 1991, que arrancó de Cerdeña, y insisto, puedo estar equivocado, pero creo recordar que lo llevó desde el primer hasta el último día, que terminó ganando, eso sí que estoy seguro, terminó ganando el Gran Premio de la Montaña del Giro de Italia, y creo recordar que tampoco puntuó demasiado en los grandes colosos del Giro, que fueron puntitos de aquí, puntitos de allá, etcétera, etcétera.
Esa era muy regular, ¿eh?
Era muy regular, tremendamente regular.
Y ese fue el año antes del primer Giro de
Indurain. Ese fue el año antes 91. Del primer Giro de, sí, Miguel Indurain, sí. El Giro que ganó Franco Chioccoli.
Exacto.
Que fue, por cierto, triste para los periodistas españoles porque falleció un compañero técnico nuestro de Antena 3, Ángel Barroso, en un accidente en la zona de Nápoles.
Y luego pondremos la foto de resolución con la pantalla partida donde... el que trucó la foto le cambió un poco la marca también al coche que venía por detrás.
Sí, y sí. Nos la hemos zampado varios.
Sí,
¿eh?
Sí, sí. Sí, porque las viseras de COPE, que por cierto no hubiera sido nada raro que apareciera alguien con una visera de COPE porque las repartíamos con profusión, era la manera de conseguir no favores, sino de conseguir.
Ah, pero era una
cosas...
visera. ¿Está confirmado que la visera era de COPE?
No.
Se asemeja al logo, ¿no? Pero
no,
sin
no
más.
Las viseras de COPE eran blancas con el logo azul y era el logo viejo. Era el logo parecido a un micrófono.
Correcto.
Pero repartíamos mecheros, bolígrafos, camisetas,
y el coche,
tabaco.
Y el coche y el reborde del techo solar era de la marca que servía, que
era
la marca
Fiat.
Italiana, efectivamente.
Era Fiat, que era el coche oficial entonces, sí. Que de aquellas ya nos regaló.
A que me quedan bien los fotomontajes así rápidos, ¿eh?
Muy bien.
Muy bien. Oye, ¿os acordáis? ¿Qué? Alberto, ¿no? Que es muy joven. Pero ¿os acordáis en aquella etapa de Vuelta a España, bajando cobertoria, que se cayó Alex Zule?
Sí, Flores que pican.
A Flores que pican,
sí.
Y le preguntaron a Iñaki Gastón, ¿Alex Zule se ha caído o lo habéis tirado vosotros? Y entonces Iñaki Gastón dice al periodista, no hombre, por favor, ¿cómo puede decir eso? Y, no, me refiero, si el fuerte ritmo ha hecho que se cayera. Me acuerdo de aquello porque, claro, Iñaki Gastón se quedó flipado, estaba trabajando a tope, tirando a tope para Tony Rominger, y Zule se fue a las ortigas, a las flores que pican.
Todavía es el día que la gente busca el chamizo que había justo al lado donde se cae Zule, porque la carretera ha cambiado mucho, ha mejorado mucho. No hace tanto que ha cambiado, estuvo bastante tiempo con el mismo asfalto, pero ahora ya es otro tipo de carretera que comunica a los municipios de Lena y de Quirós. Y hay gente que busca el sitio de Alex Zule, lo que pasa es que la carretera ha cambiado de firme, de asfalto y de caja, porque ahora se tarda menos tiempo entre Bárzara de Quirós y Pola de Lena. Porque, claro, se ha ganado mucho, se han recortado kilómetros haciendo mayor la cuesta abajo.
Pues con lo mítica que es esa caída y esa curva, no sé cómo le ponéis ahí una estaca. Aquí se cayó Zule, como hay en el Tour de Francia, donde se cae Beloki y Armstrong.
Bueno, eso lo hicieron muy bien. El camino por los trigales de Armstrong, sí, está ahí bien marcadito.
La chute Beloki, sí señor.
Sí, sí.
Ahí está la gente ya por aquí apostando al sprint, ¿eh?
Sí.
Aquí la gente... Hay un compañero que ha dicho que ahí que va a ganar De Mar, y yo digo que va a ganar Buani, pero esta mañana se ve que De Mar en la salida ha dicho algo así como que no disputó el sprint en el que ganó Cavendish porque había cogido miedo después de la caída de Sagan y Ewan. Es decir, que los sprinters son de carne y hueso, ¿eh? Y que hoy sí que tenía ganas de sprintar, pero que el otro día no se veía con espíritu.
Pues ahora mismo va ensandwichado por todo su equipo en la zona alta del pelotón. Lo mismo le pasa a Cesbol. Les intentan llevar en la zona donde menos incidencia tiene el viento, la zona más protegida del pelotón, no, que es esa fila 5, fila 6 en la zona intermedia.
Les está dando de espalda el viento ahora mismo.
Sí, bueno, desde, pero la gente hace su trabajo por
sí,
si acaso.
Sí, sí, no, eso está clarísimo. Yo voy a decidirme por Jasper Philipsen.
Hay que hacer porra entonces, ¿o qué?
Venga, va, pues venga, va. Jasper Philipsen, dice el capitán, dice Quique Iglesias. ¿Te quedas con De Mar al final o te rajas?
No, me quedo con Buani. Buani. Hombre, hoy.
Venga, voy a decir yo De Mar.
Vale, yo digo Cavendish.
Cavendish, dice Albertito. Pereiro, Pasamontes.
¿Pereiro qué? ¿Me ha dicho?
Cavendish.
Yo, Sonny Colbrelli.
Oye, final, que era pues verdad, oye, lo del vídeo.
Oye,
¿eh?
Os voy a decir una cosa, reíros lo que queráis, pero no. Ha pegado un salto de calidad tremendo ese tío.
Que no, que nos reímos de Sonny Colbrelli, no de.
Pero
la gente se ríe de los fieles, tiene narices.
Pero
¿eh?
La gente, hay que aclarar algo. La gente piensa que, o sea, evidentemente me gusta como corredor, pero yo estoy enamorado de su nombre, del nombre. O sea, luego es un gran corredor, pero a mí me gusta cómo se llama.
O sea, que te gustaría llamarte Sonny Pasamontes.
No, quedaría fatal eso, pero Sonny Colbrelli, tío, o sea, es que vamos.
Yo hubo un tiempo que me quería llamar Heriberto Sánchez Candil.
Me gustaba mucho Cherubini. Sánchez Candil. Es que si te llamas Pierluigi Cherubini, es que es un nombre, vamos, brutal.
Sí, señor. Sí. Mensajes de los oyentes al margen del sorteo del Mayotte Cope de Tobosli, que ya está cerrado por los acertantes de la foto misteriosa. Era efectivamente Iñaki Gastón vestido de verde en el Giro del año 91. Pedro Llero, ¿qué dice la gente?
Nos dicen, es exagerado lo que anda esta gente, han mejorado las preparaciones físicas como comentabais antes, pero es que también han mejorado el material, máxima tecnología y materiales de muchísima calidad. Estaban muy atentos los oyentes y te decían, siento contradecir a Eri, pero ha habido campeones olímpicos con reinados más largos que el de Van Avermaet.
Sí, señor.
Y nos mandan dos fotos.
La Guerra Mundial.
Que nos dicen, de 1800... 96 a 1928, porque en esa época no se incluía en las Olimpiadas, y de 1936 a 1948, imagino que por la Guerra Mundial. Claro, también claro. Nos hacían una pregunta, decía, una pregunta sobre todo para Oscar. Mucho hablamos del talento de Pogacar, pero ¿qué opináis de Ayuso? ¿Creéis que puede repetir por ganar etapas o alguna general ya para el próximo año?
Ayuso.
Paciencia con Ayuso.
Lo hemos hablado estos días. Es muy bueno y probablemente desde la irrupción de Alejandro Valverde hace mucho tiempo yo no veía un corredor con las aspiraciones o por lo menos hasta dónde podría llegar este chico. Lo que
ahora,
pasa
Pereiro,
que yo...
el otro día tuve un chat con él. Ya vive en Andorra, ¿eh?
Bueno, eso no es malo. Eso no es malo.
No. Quiero decir que con 19 y tal ya estás ya. Sí. Con la vida muy metida.
Es lo que
tú con 19
antes,
años
Quique.
Que ganabas todos los campeonatos en Galicia, sí. Te dicen de ir a vivir a Andorra y dices, oye, mire, no me líe.
No, por eso. Que es lo que decía antes Luis, a ver, a nivel psicológico, yo a nivel físico ya es un tema, pero a nivel psicológico cuando uno empieza desde los 19 años, que antes era cuando te empezabas a tomar en serio el tema de la bicicleta y de intentar pasar a profesionales, o sea, yo me empecé a centrar, de decir, este año voy a probar para intentar ser profesional con 20. Hasta ahí, pues era un chico que salía en bicicleta por ahí con mis amigos, tal cual, pues me
yo iba estoy con Quique, paciencita.
A tomar mis cervezas, etcétera, etcétera. Ahora, con 19 años, a ver, desde luego, a mí me ilusiona mucho, repito, desde Alejandro Valverde yo no veía un corredor amateur que pasara a profesionales con la etiqueta que tiene este chaval, pero a partir de ahí, paciencia, y yo no seré el que le meta prisa ni agobios por ganar o porque nos claro, dé lo que buscamos.
12 kilómetros y medio para meta en esta sexta etapa del Tour de Francia, 40 segundos para Kluge y Van Avermaet. Con respecto al pelotón, ¿los oyes, Quique?
Sí, hoy sí.
¿Los oyes, Quique?
Sí.
¿Seguro?
Hoy sí.
Al fondo.
Más que nunca.
¿Los oyes? Sí, son los tambores del sprint.
Tour de Francia en COPE con Eddy Frade.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Manuel Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%.
Manu, contratad todos la luz. En factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
En Celulosas Vascas, CV Protection, llevamos 40 años suministrando guantes y ropa desechable, mascarillas, EPIs, celulosa y demás productos para la higiene y la protección personal. Por eso, te aseguramos la mejor calidad, la continuidad del suministro y los mismos precios durante 2021. Más información en cvprotection.es, porque con la seguridad y la salud no se improvisa.
La Primitiva presenta las aventuras del Señor el Destino. Hoy, gente de ciencias.
Señor el Destino, Edison quiere que sea...
de ciencias.
Darwin...
de ciencias.
Ramón y Cajal...
a ver, secretario, de uno en uno.
Pero señor...
de uno en uno, por favor.
El destino es caprichoso y puede cambiar la historia. Gana el bote de 23 millones de euros de La Primitiva por solo un euro. Y por un euro más, échala con Joker.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Quédate con este nombre, Millo Smart. Millo Smart son las lentes para gafas para ralentizar el avance de la miopía de tu hijo. Mira por los ojos de tu hijo. Entra en millosmart.es y encuentra el centro óptico certificado Millo Smart más cercano. Millo Smart cuida de la visión de tus hijos. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
De Francia en COPE.
Pancarta de 10 metros para los dos hombres cabeza de carrera que manejan 40 segundos. Le pasa al pelotón exactamente lo mismo que el otro día con Van Moer, con el belga. Hoy tienen dos por delante y es más o menos la misma progresión de recorte la que tienen que llevar para que haya un sprint. Están hueveando mucho otra vez como no, el otro día.
No van a llegar. No. Pero el problema es que los dos de delante no son dos cualquiera y tienen calidad y tienen piernas y no revientan.
Pero hoy la imagen del pelotón es diferente. Hoy están jugando, sí.
Han estado jugando y van tranquilos para que el pelotón no terminara de cogerlos y ahora ya están dando el máximo los dos fugados. Pero yo creo que pese a todo... uf, muy, muy complicado.
Están dando el máximo los dos fugados y atrás está poniendo gente todo el mundo, ¿eh?
Sí.
Es que si no...
los fugados tienen una cosa que ayuda mucho y que a veces hay que contar con ello, que es, tiene viento a favor en la parte final. Cuando hay viento a favor es mucho más difícil recortar. De todas formas, yo creo que hoy el pelotón lo tiene súper controlado. El otro día se le fue de mano porque llegó a coger el corredor escapado casi...
A 200 metros.
Sí. Pero hoy yo creo que tienen margen de sobra.
Y está poniendo gente todo el mundo, de los sprinters y también de los de la general, porque hemos visto a Lineo súper atento, pasando con Carapaz, que ya es evidentemente el líder del equipo, y aquí todo el mundo quiere estar adelante.
8.735 segundos, se dan relevos, Klug y Van Avermaet y Klug en cabeza de carrera. No, el ritmo sin duda es muy más, diferente. Sí, está tirando más Van Avermaet, lo quiere llevar hasta el final. De hecho, Van Avermaet mira atrás, nunca ha mirado atrás, jamás.
Honestidad es un ruedero de maravilla, ¿eh? ¿No decía que el apellido significaba honestidad también?
Sí. Entre otras muchas cosas.
No tiene mucha de graneta.
Está racaneando mucho.
También significa listo, inteligente.
Astuto, sagaz.
Astuto y sagaz, claro.
Pues está llevando Sherlock a cabo todos los adjetivos de su apellido.
Sherlock Holmes.
Es verdad, Sherlock Holmes. Bueno, es que he escuchado a Pasamontes, pero esto hay que explicarlo, porque es que está... tú, que la serie de Sherlock Holmes, a que no tienes ni idea de qué te estoy hablando.
Sí.
Bueno, que tú ya tienes tu edad, tú estás muy cascado.
Claro. Moriarty.
Pedro, ¿tú sabes algo de una serie de dibujos animados que se llamaba Sherlock Holmes? Que era un zorro, un gato, no sé qué.
Era un perro.
¿Un zorro?
No, un perro. ¿Un perro detective?
No me suena nada.
Era un zorro.
Es que soy un niño,
creo. Y espera, que te suena Marlene Morro.
No sé ni de qué.
Esa salía en la
pantalla. Marlene Morro, tío.
Esa salía en la pantalla rosa, ¿no?
Madre mía, qué rescate, cómo ha rescatado.
A ver, Josué, no, el becario nuestro no sabe quién es Marlene Morro.
Es un millennial, entiendo. O sea, es un muchachito de.
Hombre, ¿en qué año naciste, Pedrín?
98.
98, no es un millennial de petaca. De petaqui, no es una millennial.
Pues es un año para saber de Marlene Monroe, ¿eh?
Lo buscaré en Netflix.
No busques.
En Netflix, no, hombre.
Estar en un Atlas lo encontrarás.
En los Nexus 21.
Qué mayores señor, nos hacemos, señor. ¿Eh? ¿Cómo hay que acoplarse a la vida para que no te pasen por encima, ¿eh? Yo creo que no seréis tan felices como lo hemos sido nosotros. ¿El trivial qué tal se te da para esta pedrada mía de...? Tú eres de la ESO, ¿no? Entiendo.
Sí.
No ha nacido ninguno de la ESO que nos gane a nosotros el trivial, a los de la EGB.
Yo cuando voy a los bares a jugar al trivial, siempre hay un grupito ahí de 40, 50 años que son los que van cada semana y que es imposible ganarle.
Tony 2.
A esos yo... Entonces
6 kilómetros, tú ganas, pero claro, al final también hay truquitos en el trivial. Casi siempre cuando hay una pregunta de boxeo, la respuesta es Mohamed Ali versus Clay. Casi siempre. 6-400 para meta, 22 segundos para los de arriba. Están controlados, muy controlados.
El compañero de Van Avermaet.
Efectivamente, la gente de la G2R Citroën pasando para intentar cortar el ritmo de los que están llevando la caza. La caza más que controlada, ¿eh? Es una... cinegético total.
Y estaban en zona de que donde se pueden tirar los bidones y las cosas.
Y una cosa diferente también con respecto al otro día, el efecto visual, al ser toda una recta, lo llevan mucho más controlado. El otro día, en cada curva, prácticamente lo perdían de vista, el escapado.
Totalmente en contra de esas zonas de tirar bidones, Quique, yo, ¿eh? Porque al final...
¿Y tan cerca de la meta?
No, hay muchos... Es que es un momento en el que muchísimos ciclistas se sueltan de una mano para tirar su bidón. Entonces, es muy peligroso.
No tiene ningún sentido.
Antes estaba más escalonado, pero ahora tú imagínate ahí que se sueltan 100 tíos del manillar para tirar un bidón. Pues,
a 6 de meta no tiene ningún sentido.
Y menos mal que la UCI ha recapacitado un poco, porque acordaos que al principio cuando entró en vigor...
Han expulsado gente de carreras,
sí,
¿no?
Sí, y ahora ya han puesto ciertas... Han relajado un poquito la normativa, pero bueno, nos ha costado mucho acostumbrarnos.
¿Y ese pinganillo que llevaban a Bermat, qué os parece?
Tengo yo esos auriculares.
En forma de L, ¿no?
Sí.
Yo no lo había visto.
Lleva un aro por encima para que lo sujete la oreja.
Tienes que hacer un vídeo, Iglesias, demostrándole a la gente con qué clase te quitas tú el pinganillo.
Sí.
Como que se está atusando el cabello y se quita.
Mañana lo hago. Prometo mañana lo hago, que tenemos 249 kilómetros de etapa.
No, pero hazlo hoy.
No, pero tiene que hacer un vídeo.
Claro.
Sí, bueno, pero hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien.
Se para bastante la cámara de la cabeza aquí, que para que veamos todo.
5 kilómetros meta para Vermaelen y Kluk, 19 segundos. No les va a dar.
No.
Mira,
no.
Ahora el honesto pasa.
Míralo.
El honesto pasa a hacer el relevo a Van Avermaet. Van Avermaet que no mira a nadie. Van Avermaet hace su cosa y no mira a nadie.
Se ilusionó en algún momento, ¿eh? Le veíamos la cara con lo experto y veterano que es. Hace un ratito se le veía con ilusión, pero no, lo tienen súper controlado detrás.
Y ahora me parece a mí que va a empezar la coreografía del The Koenig Quick Step de cara al sprint para Mark Cavendish. Ahí sí. Con los Morkov.
El otro día que yo me tuve que ir, no vi el sprint. ¿Quién lanzó el sprint? ¿Lanzó de Koenig?
Cavendish vino de atrás, Oscar remontó un montón y acabó llevándose la victoria. No sé si fue, yo creo que fue el Alpecin Fénix el que tomó un poquito la cabeza, pero Cavendish ganó por fuerza, ¿eh?
¿Veis a de Koenig con un treno como para aguantar 3 kilómetros? Yo no.
Difícil.
Estaba Morkov también ahí, pero Cavendish no se aprovechó de
una buena aproximación también para Philippe, ¿no?
Sí.
Ahora bueno, está Valerini, Cattaneo, Devenis, Asgreen, Alaphilippe haciendo el trabajo de aproximación.
Y Valerini debe ser penúltimo.
El penúltimo será Morkov, Valerini y ya de remate Cavendish.
Eso es.
Ya están ahí, ¿eh?
Bueno, pues.
Ya los tienen.
Muy cerquita ya de los fugados del día. Peter Bakoch en la oficina, el hombre que ha estado compartiendo el peso del gran grupo junto con Tim Leclerc. ¿A quién vas a poner de gregario del día, Pasamontes?
Pues mira, ahora mismo estaba mirando el Twitter de Peter Bakoch, a él, porque además me gusta que tiene muchas imágenes de su líder, ¿eh? Comparte orgulloso que su compañero está de líder en el Tour, y eso también me gusta.
Luego lo desarrolla Luis Pasamontes. 3-300 para meta, 3-300 para saber. Caída, vaya.
Pues del Grupama.
Grupama, sí. Francia de Jay, en la zona muy trasera del pelotón. porque ya había pasado todo el mundo. En medio minuto estamos con la resolución de la etapa.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
2 kilómetros y medio para meta, pelotón agrupado, Iglesias.
Sí, después de la caída de Guarnieri, era el corredor del Grupama, finalmente pelotón agrupado, ya están los dos absorbidos, 2 kilómetros 300, alguna que otra curva delicada. Ahora hacía un movimiento sospechoso, Miles Scottson, corredor que le vi ganar una...
¿Qué guerra tiene ahí?
Sí, sí, sí.
Está tirando Fred
una
Reich.
Buena etapa él en Valencia, diría yo, que ganó una buena etapa.
Estaba tirando Reich, el ciclista del Bahrain Victorious, que tiene a Sonny Colbrelli. Ahora mismo está Alaphilippe haciendo marcaje al ciclista del DSM, que creo que es Craig Anderson, que ahora mismo está tirando del pelotón. La guerra de guerrillas, Cesbol por parte del DSM, sin duda Mark Cavendish por parte del de Koenig Quick-Step. A ver qué elige en el día de hoy el equipo Alpecin Fenix. Parece que va a ser Phillips en el rematador, porque está Merlier por delante.
Y Van der Poel, sí, ahí señor, echando una mano, sí, sí, protegiendo.
Sí, Van der Poel no se va a meter.
Ya está. Ahora, a partir de ahora, es todo recto.
¡Wow! ¡Qué bonito! Y qué bonito ver a un arco iris trabajando.
Viene tres con Pedersen también ahí,
Spring anchísimo, seguramente vamos a ver, ¿eh?
Sí, también viene Trese Gafredo con Pedersen. Van der Poel tiene ganas de cachondeo.
Van der Poel está lanzando,
Pero busca los suyos, ¿eh? Bueno, ya veremos, ya veremos. Sí, 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 cuidado.
Vamos a ver, también el Kubeka aparece por ahí para Walshade.
Y mira, Van Aert,
Van Aert muy arriba, pasando Sagan ahora mismo entre Van Aert y el jefe de filas del DSM para este Tour de Francia, que es Søren Kragh-Andersen.
Mira qué ancho es todo.
Es muy guarrete todo, hay mucho toque, ¿eh? Sí, la gente no aprende nada, ¿eh?
Y la banda, el centro es muy rugoso. Con lo cual la gente evita el centro de la calzada.
La Flandre Rouge, el último kilómetro de esta sexta etapa del Tour de Francia. A ver qué pasa, a ver quién es el primero que destapa las hostilidades. Todo línea recta.
A esto me refería yo cuando digo sprint ancho, ¿ves? Dos lanzaderas.
El de Koenig Quick-Step es el equipo que está llevando el peso de las operaciones siempre.
Ahí está Van der Poel.
Mira Van der Poel, que bueno.
Van Poppel tiene ganas de meterse también. Van der Poel ahora mismo siendo el hombre que está lanzando todo el tren que está manejando el conjunto del Alpecin Fenix, que va a apostar por Jasper Philipsen en el día de hoy. Va de verde Mark Cavendish, a su rueda está Cesbol, cerca está Peter Sagan. Arnaud Demare se quiere hacer sitio, pero sigue de momento muy encerrado por la franja central. Sigue apretando el equipo del Alpecin Fenix, lanza muy lejos, a 200 metros el sprint Mark Cavendish. Gana la franja central Cavendish. Boigny, Cavendish, Cavendish.
Habrá reclamación seguro del Alpecin.
Sí, va a reclamar Jakobsen porque ha levantado el brazo
Pero no hay nada.
Philipsen, perdón.
No hay nada.
No me parece.
Yo creo que tampoco. Yo creo que se ha asustado.
Yo creo que no ha cambiado la trayectoria Cavendish.
No. Se ha asustado el Quique, yo creo. Yo creo que Philipsen se ha asustado. Pero.
Remontadón de este tío de 36 años. Que se acerca un mito que se llama Dimerckx.
Bueno.
Cuidado,
lo que está
Lleva 32.
Cuando uno entra en racha, Eri, y cuando uno es muy bueno, cuidadito, que quedan etapas al sprint.
Y cuando no tiene el equipo que tiene este, también. Que también ayuda.
Sí, sí.
Porque yo creo que está...
Mira qué bonito.
La imagen de Cavendish y Valverde, está reverdeciendo Cavendish sus remates cuando trabajaba en el HTC Columbia.
Qué bien, qué imagen, qué buena.
El grito del de Koenig Quick-Step. Ahí están
los lobos.
Alaphilippe.
La manada de lobos.
Sí, Devenin. Morkov. Bueno, pues gran remate de Mark Cavendish. Estamos viendo la repetición del sprint desde donde mejor se ve un sprint, que es desde arriba. El Alpecin Fenix lo llevaba todo bastante bien controlado por la franja central. Venía como un Alpecin más Cavendish, que yo creo que les ha engañado a todos. Ha cogido la aspiración, se ha abierto. Y bueno, pues es verdad
Vamos aquí a... Aquí estamos. Vamos al campeón del mundo, Alejandro Valverde. Aquí estamos. Venga. Alejandro, bueno, día sin caída. Buenas tardes, amigo. Teníamos ganas de verte por aquí. Bueno, un día sin caídas, es un día ganado.
Pues sí, es cierto, hemos salvado un día bastante, lo hemos salvado bastante bien, está claro que tensión había muchísima, pero bueno, yo creo que estamos siendo un poco más conscientes del peligro que tenemos y llevamos un poquito más de cuidado.
Oye, Alejandro, te has dado ahí un abrazo con Cavendish, es tremendo lo de este hombre, parece como tú, cuanto más años mejor.
Pues sí, no, la verdad que me alegro mucho, he estado años sin conseguir victorias, estando ahí que no le daba la vuelta, porque le he dado la vuelta, cuando ha encontrado la motivación con su ex equipo, pues fíjate, consiguiendo victoria.
Te veo más delgado que nunca.
Sí, no, más que nunca tampoco, cuando campeón del mundo también ese año me quedé bastante delgado, ahora pues estoy bien.
Llegan ahora los Alpes, Alejandro, ¿el objetivo del equipo ahora mismo?
Bueno, objetivo, pues tenemos a Enric ahí. Pues Pogacar está un poquito más distanciado, pero Enric está muy bien, está cerca de todos los favoritos. Y Miguel Ángel está un poquito más lejos, pero creo que puede acercarse.
¿Tú vas a tener piernas y libertad para intentar una etapa?
Bueno, vamos a ver, está claro que si podemos conseguir alguna victoria de etapa lo vamos a intentar. Pero vamos a ver, habrá que intentar plantear batalla para volver a meter a Miguel Ángel otra vez ahí y ya veremos.
Y lo que tienes claro es lo de los juegos, ¿no? Has dicho que aquí el tour entero y luego a Tokio.
Sí, en principio esa es la idea.
¿Y sigues el año que viene?
Bueno, la idea de momento parece que sí.
Venga.
Venga, gracias.
Pues nada, un año más de Valverde en el pelotón.
¿Habéis escuchado que dice que la idea es meter a Super López otra vez ahí? A Super López, sí. Super López. Superman López en otra vez en carrera. No ha dicho proteger a más. No,
Camilo ha dicho. Primero ha hablado de Enrique, después ha dicho Superman.
Oye, estoy viendo y reviendo lo mismo que están viendo y reviendo los videoárbitros de este Tour de Francia.
¿Videoárbitros dónde están?
Pues en un camión.
Hay un camión. Vale.
Sí, sí, sí.
Es verdad.
Hay un camión y están viendo. Vamos a ver, yo creo que Cavendish se cruza y que todas las veces que se cruza está por delante, tiene el mando de la carrera.
Se corredor, cruza mucho más Philipsen que él.
El lanzador de Merlier se abre para el sitio donde está adelantando Cavendish. Claro. O sea, yo no veo irregularidad. ¿Eh?
No.
Yo no lo veo, ¿eh? No soy yo especialmente fan de.
Si se la quieren coger con papel de fumar, le descalifican.
No sería.
¿Por qué,
mí,
Capi?
¿Eh?
Pues vamos a ir hasta las 6, ¿eh? Porque no vamos aquí a despedir
porque
a la
si
a la
os dais traga. Cuenta, si, fijaos bien, porque se abre, hay una referencia, a mí, yo me quedo en una referencia que es la línea pintada en el centro de la calzada. Cavendish se abre a la derecha y posteriormente termina hacia la izquierda de la línea
están
de la
calzada, como
cruzándose
ganador,
por delante de Phillips.
Le están entrevistando como ganador de la etapa. A ver, vamos a escuchar el sonido internacional, por si acaso le preguntan.
Hablando de la victoria de 2008, que la recuerda como una carretera más estrecha. Aquí baja un poquito antes del final.
But still, it's Mark Cavendish that wins at the end. Take us through those moments.
10 years since I last won here, you know.
Hace más de 10 años desde mi última victoria aquí, así que
special, like,
es muy especial.
In pretty similar fashion to then.
Y yo creo que me siento igual de fascinado que aquella vez.
Because there's so many strong sprint teams here, all wanting to go for the front.
Y además es que hay equipos de sprinters tan poderosos que es muy difícil ganar.
By those big teams, especially those teams that I don't understand why bring a full sprint team here and not ride for a sprint. You know, the break went with all our guys. Like we had Casper in there. A lot of the sprint teams had someone in there. And all of a sudden, front of the
group. Muchos esperaban que nosotros fuéramos los que persiguiéramos a los escapados. Y hay tantos buenos sprinters en el Tour de Francia que ¿por qué tenemos que ser siempre nosotros? Incluso Van der Poel se ha metido en el sprint, Van
Aert.
Van der Poel ha sido el primer lanzador, tampoco se ha metido.
Alpecin.
And they came with the strongest team in the end as well.
Han venido con el equipo más potente que podía.
Poco largo, Mark.
Sí. Right, Michael left the left for me to go, but I wanted just a split second longer.
Necesitaba un hueco un poquito, un segundo más rápido.
Hombre, sin oxígeno no ha llegado, desde luego.
No ha llegado con gas, ¿eh?
How much they pulled the world champion Julian Alaphilippe.
Y ves lo que ha dicho antes, ves currando al campeón campeón del mundo a Julen Alaphilippe y te das cuenta del nivel que hay en estas llegadas.
Sorry, I'm just talking on now, but I'm buzzing, you know?
Lo siento por hablar demasiado, pero es que estoy feliz.
You know what my next question is going to be.
Le pregunta, ¿sabes cuál va a ser mi próxima pregunta? Le voy a preguntar por Dimex.
I'm not thinking about anything.
No estoy pensando
again,
en nada.
I've just won a stage of the Tour de France. If that was my first stage, that was my 32nd stage.
Acabo de ganar una etapa en el Tour de Francia y es mi siguiente etapa después de 5 años sin ganar aquí. Eso me llena.
I'm very, very happy. That's all. Yeah. If I'm good enough to win 50 more, I'm good enough to win 50. If I'm good enough to never win again here, so be it. I'm not good enough to win.
Me vale con lo que he ganado. Si no vuelvo a ganar ninguna vez más, estaré muy feliz igualmente.
Bueno, pues se parte de risa, se frota los ojos Mark Cavendish como diciendo, ¿qué segunda oportunidad me ha dado la vida? Espectacular Mark Cavendish, y bueno, ya lo han entrevistado como ganador. No sé si se retrasa o no Quique Iglesias el ceremonial del podium, que puede ser otra señal de que a lo mejor se está revisando todavía todo.
Yo estoy aquí en mi box y me queda lejos el podio, pero no escucho la música.
No, bueno, pues como estamos aquí otro ratito más, vamos a esperar.
No puedes escuchar la música porque está entrevistándolo todavía.
¿Porque están qué?
Están entrevistando bueno, oficialmente a Cavendish.
Pero está ahí al lado, Cavendish. Claro, con el parrafao que se ha pegado.
Claro, por eso mismo, están esperándole.
Pero bueno, Van der Poel no se ha metido en el sprint. Fue el primer vagón de los últimos tres.
Él se refiere que a 500 metros de meta la cantidad de nombres que hay ahí.
Bueno, claro. Van Aert, Van der Poel, que el campeón del mundo esté tirando, dice que es un nivel impresionante el que hay en las llegadas y tiene razón.
Van der Poel, que sigue siendo capitán Alaña, el líder de este Tour de Francia.
Con Pogacar segundo a 8 segundos, a 30 tercero Van Aert, cuarto Alaphilippe a 48, a 1.21 quinto Lutsenko, a 1.28 sexto Pierre-Roger Latour, séptimo Rigo Urán a 1.29, a 1.43 octavo Jonas Vingegaard, noveno Richard Carapaz a 1.44, décimo Primoz Roglic a 1.48. Recordamos, Enric Mas es el primer español, décimo cuarto a 1.58.
Son las 5:30, las 4:30 en Canarias. Enseguida vamos a decir quién se ha llevado el maillot Cope Otto Bosley, porque ya ha terminado el sorteo con su aplicación. El amigo Pedro Ollero, la voz de los oyentes, en esta edición 108 del Tour de Francia, que aquí en la radio es el Tour en Cope.
Dame una razón para cambiar mi seguro de hogar por el de Línea Directa ya.
Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de hogar. Trimestral, anual y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ganó Mark Cavendish su segundo triunfo parcial en esta edición de su reaparición de Laureles en el Tour de Francia. Y yo tengo que decir una cosa, que si no lo digo reviento. Visto el sprint despacio desde arriba, que es desde donde mejor se ve, creo que hemos aprendido poco, ¿eh? Mucho toque a una velocidad muy alta entre los sprinters. Muchos toques en general. De Sagan, Sagan muy tocón. O sea,
como
muy,
siempre.
Muy empujón. Sí.
Pero, que, Sagan ha sido siempre así, es su manera de colarse.
Ya, pero equipo. Que luego, sí, que no, no se puede premiar o en este caso criticar. Al que provoca caídas. Hay que ser un poco más preventivo.
El tema es...
No hay que prever el acierto de los bolos.
No puedes decir que por esta carretera no podemos pasar si en una carretera anchísima el bolo es el mismo cuando tú no frenas.
Claro. Y es que... Oye, no sé cómo se puede hacer, si se puede hacer de otra manera. Pero es que...
Es difícil, ¿eh?
Ya. Pero entonces, al final, ellos quieren poner todos los límites.
Es que si no quieres caídas, y aún así es imposible evitarlas... Cuando falta un kilómetro tienes que poner, dividir la carretera en 6 carriles y cada equipo vaya por uno y que no se salga de las líneas. Es la única manera que no haya contacto, porque aquí, al final todos sabemos que un sprint hace mucho en el momento que arrancas a sprintar. Pues para arrancar a sprintar, tú eliges la rueda a seguir, pero como tú has elegido 3 y es una guerra intentar coger la rueda...
Oye, que yo no tengo ni idea, que a lo mejor es más seguro chocar hombro con hombro que chocar rueda con rueda, quiero decir, que igual es preventivo.
Cuando lo hacen los sprinters puros, cuando lo hacen entre ellos... Pues bueno, ellos saben hasta dónde va, dominan la bici, que es una pasada, no tocan el freno y de vez en cuando hay una desgracia. El problema es cuando lo hace gente que no está habituada a meterse en esos líos.
A mí es que me parece que un sprint va a ser peligroso siempre, te pongas como te pongas. Hoy las condiciones eran las perfectas, era una carretera anchísima, una recta larguísima. Lo que pasa es que hay mucha gente que cree que puede ganar, y es que hemos estado viendo Eri y yo en la repetición, y es que había batallas por todos los lados. Buani con Sagan, Van Aert con el gregario de Buani.
Sagan con Bol.
Sagan con Bol, había batallas por todos los lados, y es que es un poco inevitable, y a veces culpamos mucho a los organizadores, pero por ejemplo el enganchón del otro día de Iwan y Sagan tampoco tuvo nada que ver, yo creo que con el trazado.
Fue un culeo de Iwan que perdió rueda y se fue al suelo.
Esto es imposible y lo vemos en motociclismo, lo vemos en Fórmula 1. Para adelantar tienes que arriesgar, para frenar más tarde tienes que arriesgar, y en el ciclismo que nos exprime va a ser así.
Empieza la ceremonia del podio aquí en el Tour, en este estadio Gastón Petit del Châteauroux. Aquí nació el primer club francés de fútbol que jugó de manera federada a este deporte del 11 contra 11, y aquí estamos esperando a que acabe la música y salga o Philipsen o Cavendish, pero
Cavendish.
No, eso es, bueno, pues finalmente será Mark Cavendish, hasta que no lo vea.
Bueno, pues, o sea que es el recreativo de Chateauguay, ¿no? El decano del fútbol francés federado. Bueno, pues
sí, señor.
Es Mark Cavendish el coronado como vencedor de la etapa, ya sin duda alguna. Bueno, lo que nos parecía un poco a todos, ¿no?
A mí no, ¿eh? Yo no vi nada irregular.
No, por eso, claro. Nadie lo vimos, en realidad.
Sí,
de hecho, tú ves lo de Cavendish y es mucho más limpio que muchas cosas que pasan 250 metros antes.
Sí. Incluso del que hace quinto o sexto en el día de hoy.
El sprint ha sido Cavendish, Philipsen, Buani, Demar, Sagan, Bol, Merliel, Van Aert, Matthews, Pedersen.
Es que Merlier, por ejemplo, es que aguanta mucho delante, porque poco más hacen segundo y tercero.
Cortina el 20.
Sí, es que para mí Merlier es más sprinter que Philipsen, sinceramente. Lo que pasa que el equipo Alpecin Fenix, yo creo que es tan ambicioso y tienen ese concepto de equipo tan, tan interiorizado, que yo creo que se han marcado el objetivo de ganar con los tres. Ganó Merlier, ganó Van Der Poel y quieren ganar con Philipsen, pero...
67 kilómetros por hora, wow. Velocidad media de los últimos 500 metros de la etapa.
Media, ¿eh? Buah. Brutal.
No, si los chavales van rápido.
No, para que entendamos lo que es un toque a 70 por hora.
El problema es lo que decimos siempre, que ya no hay equipos que sean capaces de enfilar eso. O sea, al final van todos abiertos, no... Se acabaron los trenos aquellos desde hace mucho ya, sí, y eso también genera mucho más peligro. Antes iba todo mucho más enfilado, iba en fila de uno casi, y ahora vemos eso pues ya en la línea de meta casi, ni siquiera. No hay equipos capaces de ponerse a hacer un trabajo ahí como antiguamente los Aeco, los Domina Vacanze y compañía. ¿No?
A 190 metros lanzó Cavendish, ¿eh? No es fácil lanzar un sprint y ganarlo, ¿eh? Hay que estar muy seguro. Generalmente bueno, el que arranca las hostilidades suele ser el que palma.
Creo que no lanzó a 190, ¿eh?
Sí, por ahí, no mucho
cuando
antes.
Cuando empezó a remontar al corredor de... A Philipsen, yo creo que quedaba... Creo que quedaba menos. Parece muchísimo 200 metros que arranque él en primera persona. Si realmente él fue como ganador de etapa, ¿qué sería? ¿50 metros?
No sé si tanto, ¿eh?
Un poquitín más. Desde que él arranca, que arranca por detrás...
No, digo desde que se pone primero.
Desde que se pone primero, yo creo que menos de 50 metros.
Sí, eso sí. Pero
que, tú dices en el momento que empieza a remontar.
El que rompe.
Sí, claro. Sí, 200 metros.
Sí, un poquito menos quizá.
Sí.
Y ahora coronado Mathieu Van Der Poel como líder de este Tour de Francia después de 6 etapas. Bueno, es para el equipo, un equipo debutante en el Giro, debutó ganando. Debuta en el Tour, debuta ganando con 2 tíos diferentes y llevando el amarillo con este día ya son 4, va a ser mañana.
Cuatro días, sí, sí, y yo creo que mañana lo va a mantener, ¿eh? Vamos a ver, porque en el circuito final o en el trazado final de mañana hay un puerto de segunda que tiene 2 kilómetros durísimos, y vamos a ver que Alaphilippe, que está ahí a 48 segunditos, quizá con lo ambicioso que es, puede intentarlo desde lejos para intentar vestirse de amarillo, pero en ese terreno Van Der Poel también se maneja fenomenal, y yo creo que, bueno, lo vamos a analizar más tarde, pero mañana vamos a ver ya protagonistas diferentes. Yo creo que tenemos que ver a nuestros españoles con opciones de ganar etapa metidos ahí, y creo que va a ser una etapa divertidísima la de mañana.
Bueno, ya que estamos hablando de ella, presentémosla a todos nuestros oyentes. Capitán Galaña, pasamos hoja en el libro de ruta y nos encontramos con la séptima de feria de este Tour,
que nos llevará desde Vierzon hasta Le Creusot, 249 kilómetros y medio, con un desnivel positivo de 3.100 metros y un desnivel negativo de 2.860, o sea, desnivel total casi 6.000 metros, y con puertos, con muchos puertos. Château Chinon, de tercera categoría, está a 87 kilómetros de la línea de llegada. Luego nos encontramos con uno de cuarta, a 71 kilómetros de la línea de meta. Otro de tercera, la Croix de la Liberación, a 35 kilómetros y medio de la línea de llegada, que tiene 500 metros al 11% de pendiente. Y el puerto que decía aquí el colega Alberto, que es la señal de Uchón, que es de segunda categoría, donde habrá bonificación 8, 5 y 2. Su cumbre está situada a 18 kilómetros de la línea de meta, y si bien es cierto que tiene, en la subida tiene un descansillo e incluso un descenso, tiene un último kilómetro con un 11%, un 11,2% de pendiente media, 500 metros al 9,4 y los 500 restantes al 13,1%, los últimos 500 metros de ascensión. Y cuando se termina de bajar ese puerto, que es muy, 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 muy rápido el descenso, se encuentran con un puerto de cuarta categoría, la Gourloye, que está su cumbre a 8 kilómetros de la línea de meta y tiene una pendiente media del 5,3% en los 2 kilómetros y medio de ascensión que tiene. O sea, lo de mañana es, yo diría que está entre una clásica y una etapa de las conocidas como de montaña.
Yo te diría, Eric, que viendo los protagonistas que hay en la parte alta de la clasificación general, en un Tour normal te diría que no va a haber batalla por el amarillo, que va a ser una fuga que se vaya por delante y luego los hombres de la general a conservar porque vienen los Alpes al día siguiente. Pero es que delante están Mathieu Van Der Poel, Julian Alaphilippe, Wout Van Aert. Son gente que les encanta disfrutar del ciclismo, que les gusta jugar a ser ciclistas. Y yo creo que teniendo ese escenario al final de la etapa, con casi 250 kilómetros, que eso pesa mucho en las piernas, ellos están acostumbrados por las clásicas, creo que vamos a ver batalla por el amarillo y creo que vamos a ver a grandes protagonistas jugando en el final. Creo y espero.
Me encanta lo soñador que eres para el espectáculo.
Sí, es verdad, pero es que estos tíos, con esta generación, los sueños a veces se cumplen.
250 kilómetros es un mundial en toda regla, ¿eh?
Sí. Y además, escucha, que se me olvidó otro detalle. El último kilómetro tiene una pendiente media del 3,5%.
Que nos parecía larga la etapa que se tuvieron que inventar desde el pueblo de Pereiro hasta Puebla de Sanabria. ¿Era Puebla o era...?
Puebla de Sanabria.
Sí. La que se tuvieron que inventar, que lo llamamos el Mundial de la Vuelta, por lo larga que era. Esta es más.
Sí, más, 2,40. Lo que pasa que
2,50,
yo creo que...
2,50, si te pones...
Sí. Es que, y además con la montaña concentrada toda en los últimos 90 kilómetros.
Y la neutralizada, claro.
Sí, lo que pasa es que dentro de esos los últimos 100, los primeros en teoría los harán rápido, pero es verdad, son una etapa muy, muy larga. No hay grandísimos puertos en los últimos 100, vale, pero no creo que tarde muchísimo mañana tampoco en acabar la etapa, ¿eh?
La clave va a ser quizá pasamontes ver la batalla que hay por la fuga, lo grande que sea la batalla, porque se entiende que es una etapa para...
Mañana no la quiere coger nadie. 2,50, ahí pegándote el sol en los morros.
Claro, claro. Eso, la calidad que tenga y cuántos son, sobre todo.
Sí, a ver, hay gente ya con tiempo, aunque todavía no ha llegado a la alta montaña, pero hay gente ya con tiempo perdido. Lo que pasa que lo que comentábamos, ¿no? Hasta esos últimos 100 kilómetros, pues a ver, en todo ese plano, no sé qué corredores, si serán corredores que estén fuertes también para esos puertos, que aunque no son de grandísima entidad, bueno, ya pueden ir mermando. No sé cómo serán los descensos, Capi, pero bueno, también del puerto de segunda a esa cota de cuarta hay un descenso ahí que puede ser interesante también, pero bueno.
Ese descenso es tremendamente complicado. El primer descenso del puerto de tercera, muy cortito. El del segundo puerto, que es de cuarta, es muy largo, pero que muy largo. Tanto sí. Que son 28 kilómetros prácticamente de descenso o semidescenso. El descenso del tercer puerto, de tercera categoría, tampoco es muy largo, son apenas 9 kilómetros, lo cual quiere decir que también va a ser repentino. El de segunda categoría, el que tiene el punto bonus en su cumbre, es rapidísimo, enrevesado y corto, muy corto, ¿eh? Y luego, pues eso, el de cuarta categoría, que lleva prácticamente hasta 3 kilómetros de la línea de llegada, y a falta de un kilómetro empina ese 3,5% del que hablábamos antes. Yo creo que va a separar el trigo de la paja en lo que se refiere a la clasificación general. Mañana, entre la contrarreloj de ayer y la etapa de mañana, vamos a ver un poquito más claro quiénes van a ser los que definitivamente opten al podio.
El combativo del día en Targas ha sido el campeón olímpico, que no es el de más reinado de la historia. Oyentes, se ha vuelto tiquismiquis y me gusta, porque yo soy un gran referente del tiquismiquismo.
Me fui
como
al
dijo ayer Jordi Cruz en Masterchef.
¿Quién fue el más?
Pascal Richard.
Ah, Richard. ¿Y por qué? ¿Qué pasó?
Digo yo. No lo sé, ¿eh?
Ah, pensaba que lo habíais dicho, pero no, es no. Que me estaba yendo a hacer el boletín y no lo escuché.
¿Quién
no.
es, Eri?
Yo me acuerdo de todo.
A ver, creo que en los Juegos Olímpicos de Atenas, en 1890, el ciclismo no estuvo, con lo cual...
No, 92.
98, dijo.
No, en el 98, ¿quién ganó los Olimpiadas?
En el 98, Bettini.
En 1898, Pereiro, 1898.
No había, no pues porque eso. no era profesional.
Bueno, pero
el reinado es el reinado, sea profesional o amateur, da igual.
Pero, y habría que mirarlo, pero sí que hubo un campeón olímpico antes de la Segunda Guerra Mundial, y la primera Olimpiada después de la Segunda Guerra Mundial fue la del año 1948. Quiere decir que hubo un campeón olímpico desde 1936 hasta 1948.
José Bellaert, pon aquí, de Francia.
Pues mira.
En el 48, en Londres.
En el 48, no, hay que mirar el
anterior.
¿Qué dices, Iglesias? Perdona.
No, que si sois del Club de los Tiquismiquis, que llama uno y dice, Club de los Tiquismiquis, y dice, no, asociación. tengo un chiste para cualquier cosa que
sí, pues mira, hasta las 6 tienes tiempo.
Mira, sobre la etapa de mañana, quería decir, Eri, tenemos la pedrada, no, tenemos la esperanza de que un español gane una etapa en este Tour de Francia. Y yo creo que mañana hay 4 nombres que si se meten en la fuga nos darían muchas opciones de ganar. Uno es Alejandro Valverde, que yo creo que tiene el tiempo perdido suficiente como para poder meterse ahí.
No es el día todavía.
Otro es Alex Aramburu, que tiene que estar ahí adelante. Y luego Omar Fraile y Joni Zaguirre también tienen una oportunidad buenísima. Y si encima dice el Capi que los descensos son delicados, Joni Zaguirre baja fenomenal y yo creo que...
Van los dos, los tres son del mismo equipo, complicado.
Claro. ¿Y cómo está Fuslan para que le den el día libre a alguien? Ya está despeñado, ¿no?
No, está metido.
No, por ahí,
Está metidito arriba,
a
sí.
A ver, Fuslan, Green, Lusenko, yo no le veo. Vamos sí. A ver, Van der Poel, a 8 segundos Pogacar, a 30 Van Aert, a la Filip, Lusenko, Latour, Urán, Vingegaard, Carapaz, Roglic, Green, Thomas, Kelderman, más. Vuelve a Fuslan, el 16º, a 2,08. No, entonces todos no, desde luego.
No. Mañana cabalgada de Thomas Degen por ahí, ya veréis.
Hace tiempo que no, ¿eh?
Hoy lo ha intentado al principio.
Sí, bueno, como sí, se metió en el grupo de 8 rodadores, sí.
Para Caleb Ewan y tal, no tiene que currar demasiado, no sé. No.
Hombre, vamos a ver, que no hayan dejado hoy ir a ese grupo de 8 es normal. Porque tú le dejas esos 8 2 minutos y ya les has visto.
Etapa sí. Muy corta, como parece, claro. 8, tíos.
Sí. Claro. No, y a esos 8, concretamente.
Que los pillas, pero que tienes que poner muchos corredores ahí a desgastar, ¿eh? No vale con que vaya Tim de Cler y...
No, y otro, sobre todo porque iba por delante Kasper Asgreen, pasa. Entonces el de Koenig se lavaba las manos varios equipos de los sprinters. Entonces, claro, por eso era tan peligroso y por eso ha tenido que ser casi en solitario el Grupama de Demar el que echara esa fuga abajo.
Y de cara a lo que viene, de Koenig ha ganado dos etapas, el Lotto ya no tiene al sprinter. Veremos a ver quién controla, por ejemplo, mañana 180 kilómetros antes de llegar al terreno escarpado, si quieren que haya un sprint.
Fijaros, un corredor como Barbero, por ejemplo, también es un ciclista que...
Aramburu mañana podría tener opciones y llegar a
meterse por ahí también, porque bueno, pues está visto que en llegadas masivas como las que estamos viendo, pues no está ahí, pero que es un corredor que tiene que también dejarse ver, ¿no?
Claro, que hacer 250 kilómetros porque, Quique, el fin de semana hay que estar en los Alpes y Francia hay que cruzarla, claro.
El gran Bornán, que creo que si no recuerdo mal, con la subida a la Colombier y la cita que se le debe a Tiñ hace un par de años, aquella etapa... bueno, pues abortada a mitad de camino,
lluvia, ¿no?
Por culpa de... Sí, porque se...
Un
desprendimiento ahí de...
En Asturias se dice argallo, granizo. ¿Se dice en España también argallo o no?
Yo tengo familia asturiana y no la había escuchado ni
fana,
de una asturiana.
Fana, cayó una fana.
¿Sí?
Bueno, total, que allí ese día fue el día que coronó casi a Bernal y no se llegó a Tiñ y era claro que el Tour tenía que volver allí y permanecer incluso la jornada de descanso. Ahí estaremos el domingo. Antes, Le Grand Bornán, que hemos estado también varias veces.
Sí. Buena sala de prensa esa, ahí Tartiflet y tal.
Es subida a la Colombier, creo, y bajada hasta esta estación de esquí.
Cada uno se queda con lo que se queda y, bueno, la Grand Bornán ya, yo he ido 3 o 4 veces ya. Y por la sala de prensa también y por cómo te agasaja el habitante de la localidad, pues te vas acordando de cosas.
Antes hacía yo broma con no sé quién que le decía, ostras, ya no podemos decir que no comemos, que esto es una tiranía, no sé qué, porque realmente cuando llegamos aquí, vamos, los ayuntamientos nos agasajan, pero de manera espectacular. Vamos, es como si nos casáramos todos los días.
Mira qué bien, luego te quejarás.
No,
de estar
ya
casado.
No,
quiero
más.
Decir de
ya,
estar casado. Robert Charpentier fue el campeón, o por lo que yo estoy viendo, por lo menos, lo que he encontrado, el campeón olímpico de ciclismo más duradero de la historia.
Pero no era José.
No. Pues ese lo fue en 1948. Hay que tener en cuenta que nos tenemos que ir a 1936, Juegos Olímpicos de Berlín, que fueron los últimos antes de la Segunda Guerra Mundial. Y además consiguió, no una, consiguió 3 medallas de oro. Bueno. En ruta individual, en ruta por equipos, que se corría en aquel entonces, y en persecución por equipos en pista.
Vale. Seguimos con el tiquismiquismo.
No, estaba viendo y aquí recordando un poquito lo de el día este que se llegó a Tiñes. No se sube. Estaba diciendo yo, claro, para llegar allí, aquel año subió por Iserán,
sí.
Pero no, se viene por el Cornet de Roselán. No se sube ni...
Es la misma etapa, prácticamente.
No, al final no es el mismo. No, antes se subía Iserán y se bajaba, que fue cuando encontraron esto, y sí. Girabas a la izquierda y hacías como 3-4 kilómetros a Tiñes. Uh-huh. Este año suben el Cornet de Roselán, bajan y empieza a subir a Tiñen por un puerto más tendido. Es duro, pero es un puerto mucho más tendido que Liserán. Y no se sube Colombier, sube Sassies, que es el famoso donde arrancó Landis en el año 2006.
La Colombier se sube el día anterior.
Colombier es anterior, sí. Uh-huh. Sí.
Bueno, o sea que un fin de semana chulo el que tenemos, ¿eh?
Sí.
Y mañana juega España, ¿no?
A las 6.
A las 5 tiempo de juego, supongo.
Sí, seremos debidamente limpiados.
Seremos absorbidos, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, oye, contaremos el final dentro de tiempo de juego. Claro que sí.
Como los flanes.
Hombre.
Absorbidos.
Son las 5:52 casi de la tarde. Estamos terminando esta sexta transmisión del Tour en COPE, edición 108. De su majestad el Tour de Francia.
Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés, con descuentos de hasta el 50% en las mejores marcas de moda mujer como Roberto Merino, Gap, Adolfo Domínguez, Morgan, DKNY, Michael Kors, y con la tarifa plana de envíos el Corte Inglés Plus, te lo llevamos en 2 horas o cuando tú quieras. Aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda web y app. Preparados.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¡Ahí está!
Tras un partido histórico,
¡final del partido!
España a cuartos.
Nos abraza Luis Enrique con todo su cuerpo técnico.
La selección imparable en su camino en la Eurocopa.
Somos una máquina imparable.
Y este viernes se ve las caras con la sorpresa de la Euro. Suiza.
Suiza se carga la campeona del mundo.
Desde las 5 de la tarde, Suiza, España.
Salta España, Manolo.
Con toda la emoción. Vive con nosotros otra tarde de infarto.
100% español.
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Número uno. Los números uno del deporte.
En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Qué tal, Marcelino? Dígame, señor.
Paró el ascensor y entró una persona como nunca hemos visto. Era descomunal, se agachó para entrar en el ascensor. Mi esposa no pudo por menos de decir, madre mía. Y yo le dije a mi hijo pequeño, cuidado que como te pise, te quedas sin pie. Llegamos arriba del todo y el hombre en perfecto castellano nos dijo, ustedes primero, por favor. Entonces nosotros nos dimos un corte.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Desde varias redacciones de Francia se ven un poco a la querencia informativa desde aquí, desde España, sobre el asunto de Sergio Ramos. Radio Monte Carlo, Sergio Ramos ha aceptado unirse al Paris Saint-Germain, la leyenda del Madrid rechazó la oferta de dos clubes ingleses, incluido uno que ofrecía más dinero que el Paris Saint-Germain, el hermano del defensa, o sea, René Ramos está en París este jueves para concretar la llegada del jugador. Eso lo contamos por aquí en la cadena COPE desde las 3 de la tarde, por una concatenación de hechos que nos convierte en periodistas.
Y lo contó Paquito González hace 10 días.
Sí, señor. Bueno, pues ahí está la cosa. Tampoco, oye, pues... Para moverse en el Star System tampoco hay demasiadas opciones para Sergio Ramos.
Y apunta Radio Monte Carlo que es por dos temporadas, ¿eh?
Sí, dos temporadas. Sergio Ramos, clave. París no está tan lejos, hay una buena conexión. Si su familia quisiera mantener una sede aquí para trabajar aquí, hablo de Pilar Rubio, de su esposa, pues podría hacerlo con cierta facilidad. París mola, porque París mola.
Es una maravilla, hombre. Claro. Con dinero imagínate lo que debe ser eso.
Y va a jugar con Neymar, va a jugar con Mbappé a lo mejor un año.
También te digo, depende con qué ciudad británica lo compara. O sea, quiero decir, yo París-Londres, yo me voy a Londres, sinceramente. Pero París-Manchester, obviamente me quedo en París. París-Liverpool, me quedo en París. París-Southampton, me quedo en París.
París-Londres, ¿tú te quedas con París?
Yo me quedo con Londres. Yo en París-Londres me quedo en Londres, fíjate.
Yo París.
París-Dakar, me quedo en París.
Oye, pero aquí salto y me meto, ¿eh? Londres muchísimo mejor que París.
Bueno, pero
muy bien,
porque
Pedro, muy bien intervenido ahí.
¿Conoces París?
Sí.
¿Conoces Londres?
También, he vivido en Londres un año.
¿Sí?
Y mucho.
¿Y en
mejor.
París cuánto?
Pues allí
y
en París, es que no me gusta París. París.
Es que vivir es vivir, ¿eh? ¿Cuánto tiempo has vivido en París?
Nada, estuve 2 semanas.
Bueno.
Bueno, está mal. Ya te da lo suficiente como sí. Para poder valorar.
Para mí es mucho más bonito París, pero tiene más vida Londres. Te vas a divertir más en Londres que en París.
Yo creo que son dos estilos de vida totalmente diferentes. Uno es el señorío francés llevado a la enésima potencia y el otro es un batiburrillo, el otro es la ONU.
Sí, total.
O sea, estamos hablando de Sergio Ramos y Pilar Rubio en París o en Londres, no de Sergio de Arauz o Kike Iglesias. Nos haríamos un hartón a lavar platos en Taco Bell.
Sí, sí.
Totalmente.
Bueno, ¿quién ha ganado? El Maillot Cope Otto Bosley, edición especial y limitada Tour de Francia 2020. Otto Bosley, www.ottobosley.com es su página web. Calidad gallega, calidad española en la elaboración de material deportivo. Pedro Ollero.
Pues ya hemos hecho el sorteo entre los acertantes. Y hoy
con una aplicación al exprofeso que tenemos, ¿eh? Que nadie piense aquí que hemos hecho aquí una moneda al aire.
Exactamente, y hoy el Mallot se va para Palencia para Luisi Martínez.
Luisi Martínez de Palencia con P. Pues enhorabuena, Luisi. Ahora te toman todos los datos, el número de teléfono, la talla que quieres y te lo hace la gente de Otto Bosley. Va a ir cogiendo este año la gente de Otto Bosley, que tiene mucha plancha y mucho curro, va a ir cogiendo los pedidos de cada semana, o sea, los premiados de cada semana y va a hacer los pedidos del tirón para enviarlo cada uno a su domicilio. Y siempre suelen llevar alguna un empaquetado, alguna cosilla ahí. Guay extra, ¿no? Un detallito extra, ¿eh? Son gente muy cuidadosa esta de Otto Bosley. ¿Algo más para ir despidiendo esta transmisión? Última imagen, Quique Iglesias.
Nada, que están desmontando, todavía atendiendo a las televisiones con derechos Cavendish y Pogacar. Hoy no hay traslado largo, el traslado largo fue ayer. Mañana sí que hay traslado largo, pero en bici.
Pues en los desplazamientos cortos es donde más cuidado hay que tener y más concentración. O sea que ya sabes, Quique, un abrazo, hasta luego.
Fuerte, chao.
¿Algo más, Pereiro?
Nada más, te queda muy largo todo. Hasta mañana.
Sí, como acá vendís un poco, ¿no? Me ha quedado.
Hasta luego, mañana, Pereiro. Amigos. Chao.
Pasamontes, hacer ahí tu temario este del gregario del día.
Sí, no tardamos nada. Hoy Peter Bakuk, el compañero de... del líder de Van Der Poel.
¿Cómo te voy dando ideas así sobre la marcha, en la transmisión?
Y te dan bola los gregarios, pasamontes en redes sociales.
Bueno, es que ya en el pelotón del Tour la gente está luchando por ser gregario Tour.
Claro.
Ha tenido una idea, la está explotando y la está cuidando, que es lo más importante, Luis Pasamontes, con esto de los gregarios.
Es que es muy bueno.
Claro que sí. Pues, y aplicado al mundo de la empresa. Mola mucho la conferencia de Pasamontes. Aquí lo dejo por si hay alguna empresa que tiene que poner cierto orden en su casa después de la pandemia.
Gracias, Repre.
Hasta luego, Luis.
Chao.
Alberto, ¿tú qué vas a hacer, un copedaleando o tampoco?
No, hoy tampoco toca. Hoy toca reunión en 48 segundos.
Pues a por la reunión del partidazo. Gracias.
Un abrazo, Eri. Hasta mañana.
¿Algo más, capitán?
Schelling Montaña, Cavendish puntos, joven Pogacar, mejor equipo el Jumbo, combatividad ya lo has dicho tú, Avermaet, y el mejor joven en la etapa ha sido Jasper Philipsen.
Siempre a sus órdenes, hasta mañana, mi capitán.
A mandar.
Gracias a Jesús Alañá, Pedro Llero en la producción, la voz de los oyentes, Javi Rodríguez en la técnica. ¿Quién estaba en el control central? Fernando, ¿no? Fernando Rodríguez. Hermano Fernando, estaba ahí en el control central. Un abrazo también para él. Mañana más, en el mismo sitio y a la misma hora, en COPE Más. Y desde las 5, en Tiempo de Juego con España. Gracias por estar ahí. Se quedan con la tarde. Adiós.